three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Hola familia, bienvenidos, bienvenidas todas y todos a esta nueva edición de Enredando en la sintonía de Euskadi Digital, la número 354. Pues estamos ya en el Ecuador de este mes de junio, ya pronto el día de San Juan y desde luego también para todos los que estáis en periodo lectivo, pues el final de vuestros estudios, aunque este año, pues aunque ahora son fechas de exámenes, ¿era este año o era el próximo? Pues el otro día me lo estaban comentando, lo de los exámenes de septiembre que se trasladan al mes de julio. Bueno, no sé yo si es una buena idea. Hombre, sí, es una buena idea de cara a que de ese modo, en cuanto acabéis en julio los exámenes, por lo menos lo que quede de julio y agosto lo vais a disfrutar, ¿no? Las vacaciones sin tener que preocuparos de tener que estudiar. Pero por contra, pues también pilla como muy de sopetón, ¿no? Acabar en junio unos exámenes y en menos de un mes volver a tener lo mismo. Pues aquí estamos dispuestos a comenzar esta nueva edición de Enredando en la sintonía de Euskadi Digital, como siempre, compartiendo contigo los mejores contenidos tecnológicos. Y ya sabes que el 19 de junio nos vamos a La Guardia a celebrar pues un encuentro con los oyentes de este programa y por supuesto que si te apetece darte una vuelta pues puedes sumarte a esta celebración que vamos a tener el sábado 19 de junio de este 2010 en la localidad alavesa, de la Rioja Alavesa, de La Guardia, donde pues estaremos con Tronchacepas, uno de los oyentes más habituales de este programa, y que desde luego pues encantados estamos de ir a su localidad y poder celebrar este día todos juntos. Si quieres información acerca de esto, en el foro de Enredando, en general, hay un mensaje de Mortanauta que habla sobre ello. Creo que se llama comida con Euskadi Digital o una cosa así, el mensaje que Morta ha puesto en el foro de Enredando. Ya sabes, www.enredando.net, a la izquierda, foro, buscas en general y buscas una entrada que tenga ese nombre. Y si no, pues le envías a Morta, que es el que está coordinando pues a todas las personas que quieren ir, y que pues es el punto de unión de todos nosotros para poder coordinar bien este sábado 19 de junio, que celebraremos, como decimos, en La Guardia, ese encuentro de oyentes de Enredando, de este programa que estás ahora escuchando. Así que si te animas, pues desde luego puedes leer ese mensaje en el foro, y si no, pues puedes enviarle un mensaje de correo electrónico, ya sabes, a la dirección de f1@enredando.net, F1 como la Fórmula 1, igual, f1@enredando.net. Bueno, pues el tiempo que parece que nos ha hecho una trastadilla esta semana, mi garganta que ya se va recuperando, pero que desde luego creo que no soy el único, que está estos días sufriendo de lo lindo con estos cambios de temperaturas, de tiempos, y que bueno, pues nos ponen un poquito a prueba, pero poco a poco lo vamos superando. Así que comenzamos esta edición, como decíamos, la 354 de Enredando en la Sintonía de Euskadi Digital. Y ahora es momento de recordaros que podéis apuntaros en Facebook, si queréis, a la página de Euskadi Digital. Para ello, pues simplemente tenéis que teclear www.facebook.com, hasta aquí la página de Facebook, /Euskadigital. www.facebook.com/Euskadigital, y de ese modo pues haceros fan de la página de Euskadi Digital en Facebook. Y si utilizas Twitter y no te quieres perder ni un solo tuiteo de Euskadi Digital, pues te haces seguidor, te haces follower, o seguidora, por supuesto, del usuario Euskadi Digital. Ya sabéis que en Twitter van con arroba por delante, pues arroba Euskadi Digital es nuestro nombre de usuario en la red Twitter. Bueno, pues una vez dicho todo esto, vamos a abrir el buzón del oyente, que ya sabes, oyentes@enredando.net. Si quieres enviar un email genérico a este programa, pues tienes ese espacio, oyentes@enredando.net. Y encontramos pues varios mensajes. El primero de ellos pues saludar a Resand, que es un oyente nuevo que se ha sumado esta semana al portal de Enredando. Ya sabes que puedes apuntarte tú también, simplemente vas a enredando.net, www.enredando.net, y tienes por ahí la opción para registrarte, y de ese modo pues te pones un nombre de usuario. Así que Resand, bienvenido. Y vamos a echar un vistazo más a ver qué hay por aquí. Tenemos una marca, mira, también de René, de Resand, que nos envía una marca y simplemente ha puesto Tux. Bueno, parece que es el nombre de Tux. Espera, que Tux igual es alguna localidad. Es que iba a decir, pues es la abreviatura de Tuxedo, efectivamente. Es el nombre de la mascota de Linus. Bueno, pues sí, parece que se debe a este motivo, ¿no? Sí, Tux es la abreviatura de Tuxedo, Taxedo, se escribe Tuxedo, pero se pronuncia Taxedo, ¿eh? Esto nos tenía que enseñar Miquel Carmona, cómo se pronuncia el nombre del pingüinillo más famoso del mundo, de Genio Linus, y que desde luego, pues hay veces que nos cuesta pronunciar. Bueno, pues, Resand, muchísimas gracias por apuntarte, por haber puesto esa marca en el mapa de oyentes. Creo que no hay nada más, vamos a echar un vistazo. No hay nada más en el buzón. Ya sabes que puedes enviar tu mensaje a oyentes@enredando.net. Y voy a dar lectura a un mensaje que nos ha enviado Manu Márquez desde Facebook. Desde Facebook también estamos recibiendo mensajes, ya que Manu, pues recibimos una notificación porque se quería apuntar al grupo Euskadi Digital. ¿Qué ocurre? Pues que ese grupo ya no le estamos haciendo ni caso. Ese grupo lo hemos abandonado al llegar a 199 personas seguidoras. Lo hemos dejado aparcado porque, pues como todo se aprende andando, pues hemos descubierto que creando, en vez de un grupo en Facebook, creando una página de fans en Facebook también, pues hay muchas más posibilidades de... Es más versátil, se pueden hacer más cosas, con lo cual, pues, hemos hecho una mudanza. Hace ya unas cuantas semanas nos hemos mudado a nuestra página, a nuestra fanpage en Facebook, y por ello, pues, a todas las personas que quieren apuntarse al grupo Euskadi Digital, que ya, pues, está cancelado, pero lo intentan, y por ello, pues, nos llega una notificación y le respondemos persona por persona, uno a uno, indicándoles dónde está la dirección de la página fan de Euskadi Digital en Facebook, para que puedan hacerse seguidores y seguidoras si así lo desean. Al responderle, al enviarle a Manu, pues, esta información, nos ha respondido diciendo: "Aupa Rafa, pues muchas gracias por la info esta de la página de Euskadi Digital, que os vengo escuchando por las mañanas los días que vengo en coche, y en su día oí que estabais por Facebook, pero luego se me olvidaba añadiros". Bueno, pues mira, ya has tenido oportunidad. "Ya aprovechando, genial el programa, sobre todo para los que no son tan tecnos, que contáis las cosas para que las entienda todo el mundo. Escarricasco". Pues escarricasco a tú. Uy, a tú. Tenía en la cabeza tu nombre, Manu, y como acaba en un, me ha salido a tú. No, gracias a ti, Manu, por este mensaje que nos has enviado a través de Facebook. Y por cierto, pues sí que es algo que intentamos, ¿no? Y muchas personas también nos dicen, pues, que se nos va la mano un poco con los tecnicismos. De verdad que hacemos un esfuerzo, ¿eh? No es fácil, pero lo intentamos, ¿eh? El traducir todo, el hacer que la informática, pues, esté bastante digerida. Yo creo que es lo que más puede ayudar para que nadie le tenga miedo a esto de los ordenadores, darnos cuenta de los beneficios que nos puede aportar la tecnología y, desde luego, saberla utilizar bien. Y, por supuesto, pues también esa faceta que desde el primer día ha sido muy importante aquí en Euskadi Digital, que es la seguridad tecnológica. Por ello está Iñaki Lázaro con ese guardián, hablando únicamente de seguridad tecnológica, y es que merece la pena tener, pues, las cosas claras, saber cómo funcionan los ataques a través de Internet, ya que ello, pues, será lo que permita que tengamos una experiencia de navegación positiva a la hora de utilizar Internet, a la hora de utilizar el ordenador, ya que, pues, bueno, pues igual alguna trastada que nos pueda hacer alguno malo malote, pues nos puede desengañar un poco y darnos un poquito de pena o darnos algún susto. Por ello, pues, como la información es importante tenerla y compartirla, pues ese es nuestro objetivo aquí en Euskadi Digital, sin esconder absolutamente nada, pues yo creo que todas las cosas que suceden nos las contamos, y de una forma lo más digerida posible, como dice Manu, para aquellas personas que no son tan tecnológicas. Y además, recuerdo una conversación que tuve con una persona hace ya unos cuantos años, cuando ya empezábamos a dar los primeros pasos con Euskadi Digital, y me decía que era más interesante, pues, hacer eso, la informática digerible y la informática sencilla para todo el mundo, ya que, pues, a una persona que tiene altos conocimientos de informática, seguramente que no encontraremos tampoco ninguna forma de explicar las cosas que le llene del todo. Porque esas personas que tanto les gusta, les apasiona la tecnología, pues siempre que buscan nuevas respuestas, buscan más información, y por ello, pues, siempre parece que se queda cojo la información que le puedas dar, incluso, pues, no en nuestro caso, sino en general, ¿no? Siempre, pues, esa ansia, esa ilusión, ¿no?, por buscar más y más información, pues hace que sea más difícil llegar hasta estas personas, o por lo menos que necesitan más complementos. Por ello, pues, desde luego que preferimos ir a que más personas puedan utilizar la tecnología, y, hombre, pues vosotros y vosotras lo diréis si lo estamos consiguiendo. Bueno, pues hasta aquí nuestro espacio, nuestro apartado, que siempre, pues, empezamos ahora desde hace ya unas cuantas semanas enreando con este espacio que dedicamos a vosotros y a vosotras, a los oyentes de este programa, que desde luego, pues, estamos encantados de poder compartir con vosotros, pues, todos los contenidos, y por supuesto, escucharos, algo muy importante que parece que en una radio, pues, es más difícil, ¿no? En la radio parece que nosotros hablamos, vosotros escucháis, pero la radio tiene que ser interacción, tenemos que cambiar la forma de escuchar la radio, y esto poco a poco, pues, se va produciendo, y desde luego Internet, pues, ayuda mucho a ello. Seguimos adelante, sabes que ahora llegan las encuestas, así que vamos a conocer cómo han ido las cosas durante esta semana.
La informática que se escucha.
Pues ya estamos aquí en la sección de las encuestas. Las encuestas también es una en la que participáis todos vosotros y vosotras a través de las preguntas que semana tras semana os hacemos a través de nuestro portal de www.enredando.net. Os preguntamos diferentes asuntos relacionados con las nuevas tecnologías y que nos gusta saber vuestra opinión, vuestra forma de pensar. Así que vamos a comenzar por la primera de ellas. Fue hace ya un mes cuando os preguntábamos si está bien sancionar a un usuario por dejar el wifi abierto o mal protegido. Bueno, esto venía a relación de una usuaria, de una internauta alemana, que se fue de vacaciones, dejó el router e internet encendido, con lo cual pues alguien se coló a través de esa conexión y creo que estuvo descargando películas o no sé, algo así, vamos. Al final pues hubo investigaciones acerca de ello y claro, pues llevó hasta la conexión de esta mujer. Ella pues alegó que estaba de vacaciones y que debió ser alguien que se coló a través de su conexión, como así se ha debido de probar, o bueno, parece desde luego la forma más efectiva de haber podido realizar pues eso, ya que ella ha probado perfectamente que esos días no estaba en casa. Así que esta era la pregunta que os hacíamos, si estaba bien sancionar a esta mujer por haber dejado encendido su router o realmente a quien hay que sancionar es al que se cuela, ¿no? Si tenemos alguna responsabilidad por tener esa conexión abierta. La respuesta ganadora, la que ha ganado a esta pregunta, no, la culpa es para el proveedor de Internet. ¿Y por qué es para el proveedor de Internet? Pues porque debería de darnos los medios adecuados para que la conexión inalámbrica sea segura. Y aquí yo complementaría con algo de mi cosecha, y es que pues cuando un instalador llegue a casa y diga, a usted le vamos a poner la conexión de banda ancha, muy bien. Lo primero, pues consulte, ¿va a usar usted la conexión inalámbrica? ¿Va a usarlo desde un portátil, desde un teléfono móvil? ¿Va a usar pues esta conexión inalámbrica? Entonces la respuesta, si es negativa, si no se va a usar, pues que deje esa opción deshabilitada. Evidentemente, es como cuando hablamos de los ordenadores, de cuál es la mejor forma para que nadie entre en tu ordenador, en los datos del ordenador. Bueno, ya sé que es de cajón, pero desde luego la respuesta más perfecta es apagando el ordenador, ¿no? Si apagas el ordenador, si el disco duro no gira, pues evidentemente nadie va a poder leer datos de ahí. Hombre, es una respuesta muy evidente, ¿no? Pero es que en este caso también lo es, ¿no? Si alguien no va a usar la conexión inalámbrica, ¿qué hace eso en marcha, no? ¿Qué hace eso en marcha y permitiendo que alguien se pueda colar por ahí? Con lo cual, pues sí que en cierto modo pues los proveedores de Internet deberían de vigilar mucho más este asunto de la seguridad y hacerlo que sea bien robusta para que nadie pueda colarse a través de estas conexiones. Por eso, pues la respuesta que ha ganado es que la culpa, o por lo menos quien dé más atención tiene que prestar, es el propio proveedor de Internet. El 32% habéis respondido que dependerá del caso y de la situación. El 14% habéis dado la respuesta de sí, la seguridad es de cada internauta, con lo cual pues deja un poquito en el tejado del internauta el tener una pequeña formación en torno a la protección de redes inalámbricas. Digo redes inalámbricas porque es lo más frecuente de que por donde se pueden colar, porque lo que no sería frecuente es que alguien acceda a tu casa y se conecte por cable a tu conexión de internet, porque entonces ya está entrando en tu vivienda, con lo cual pues eso ya tiene más pinta de robo de vivienda o de intrusión, por lo menos, más ya fuera de lo que pudiera hacer con la conexión a internet. Por ello pues me centro un poquito más en las conexiones inalámbricas, porque suelen ser la vía fundamental, y es que la de por cable es como muy 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 complicada, pero por ese motivo pues queda así con desde ese punto de vista esta consulta, con lo cual pues sí, la seguridad es de cada internauta, lo habéis votado el 14%. Pues sí, siempre está bien, siempre está bien el tener unos pequeños conocimientos, aunque sea de seguridad en redes inalámbricas. Hemos hablado de ello, de lo que es el WP, WPA, las formas de encriptar, de securizar una conexión inalámbrica. Pero bueno, pues si alguien tiene interés y dice, oye, pues es que me ha gustado esa idea, ¿por qué no habláis en una próxima ocasión de este asunto? O si no, os lo planteáis directamente a Iñaki en El Guardián para que pues ahonde en este asunto, que aunque parezca básico, pues está bien saberlo, ¿no? ¿Qué formas hay de protegerse? ¿Cómo funciona uno? ¿Cómo funciona otra? ¿Cuál es la seguridad que nos aporta? ¿Es conveniente o no cambiar esa contraseña? ¿Cómo funcionan los sistemas de seguridad para evitar que alguien pueda hacer uso de nuestra conexión Wi-Fi? Y por último, no lo sé, habéis respondido el 2% restante. Vamos con otra de las preguntas, esta, la anterior, la de las intrusiones, esa ya nos deja, pero esta todavía puedes votar por ella. ¿Te preocupa que Google haya podido capturar datos de tu conexión Wi-Fi? Bueno, pues esto se supo a raíz de los famosos coches de Google que llevan esas cámaras que toman las imágenes para el servicio Google Street View, ese que vemos en un mapa en Internet las calles de nuestra ciudad y podemos ir como si estuviéramos paseando, viendo todo. Bueno, pues hace 3 semanas se descubrió que estos coches capturaban algo más que las imágenes y que también pues estaban recogiendo información acerca de las redes wifi que se encontraba, creo que también de los postes de telefonía móvil, es decir, que iba pues también escaneando a ver qué señales de wifi y de telefonía móvil había por esa zona y registrándolo y grabándolo también, ¿no? Claro, esto pues enfadó muchísimo porque nadie tenía conocimiento de esto, Google no había comunicado nada de esto y pues incluso se ha llegado a afirmar, y parece que es así, ¿no? Porque Google tampoco lo ha desmentido, que se han hecho capturas de la navegación de internautas, de personas que navegaban a través de su conexión Wi-Fi, quizás sin encriptar, y por ello pues se han recogido esos datos que ya pues ha puesto en alerta a todas las agencias de protección de datos de muchos países. Bueno, ¿te preocupa la cuestión? ¿Te preocupa que Google haya podido capturar datos de tu conexión Wi-Fi, de tu navegación, por así decirlo? 32% había respondido, sí, es necesario que se conozca el alcance de estas capturas. Bueno, es la respuesta que va ganando, y decir que ya, pues en el caso concreto de España, va a entregar Google a la Agencia de Protección de Datos todos los datos capturados y además pues va a encargar una auditoría externa para que examinen todo lo que se ha hecho con esa información. Google ha dado marcha atrás, ha dicho que ya no se van a volver a capturar más información de ese tipo, que no lo sabían. Esta ha sido la mejor respuesta que ha habido, ¿no? No sabíamos que se estaba capturada, ya, claro. Bueno, pues eso es, de momento 32% de vuestros votos, sí, es necesario que se conozca el alcance de este asunto. 24% habéis respondido, no, yo utilizo sistemas de cifrado web o WPA. El 15% habéis respondido, donde resido es difícil que haya pasado Google. Vaya, pues ¿dónde vivirá el 19% de nuestra audiencia? Porque dice que donde resido es difícil que pase Google. Nunca se sabe. El 17% habéis respondido, no uso Wi-Fi. El 5% no, por Wi-Fi no hago nada importante. Y finalmente con un 2% habéis respondido, no, al estar en marcha el coche tampoco habrá capturado mucho. Uy, que eso no se sabe, Otra de las cuestiones, otra de las preguntas, ¿te parece bien que los eurodiputados pudieran tener un iPad cada uno? Bueno, esta noticia que fue más que sonada, así que seguro que te suena, ¿no? Pues hay una persona que está pues en lo que es la dirección del Parlamento Europeo que propuso que todos los eurodiputados y eurodiputadas llevaran bajo el brazo un iPad. No me acuerdo ahora las cifras globales, creo recordar que era en torno a 750 equipos. Y claro, pues haciendo la multiplicación, llegabas a una cifra como de medio millón de euros en los iPads. Entonces ahí estaba la pregunta que te hacíamos. ¿Te parece bien que a los eurodiputados se les dote de ese iPad para que puedan llevar bajo el brazo y puedan estar conectados? El 47% habéis respondido, no, con un portátil más económico es suficiente. Y además que ya lo tienen, aunque literalmente han respondido que es un mamotreto. Iba a decir un mastodonte, no, un mamotreto. Han respondido los eurodiputados del portátil que llevan, que es un mamotreto. El 39% de vosotros y vosotras habéis respondido, no lo necesitan, o sea que nada, fuera iPad, que no les hace falta. El 11% habéis respondido, sí, pero ahora no es el momento de gastos. Y por último, el 3% restante habéis dicho que para algunos estará bien, pero para otros no, o sea que habría que mirar un poquito más con lupa a ver quién de verdad necesita un iPad. Bueno, para tranquilidad de todo el mundo, esto hasta otoño dicen que no se va a votar y que todo está dependiente de una votación, o sea que tampoco es que esté ya firmado. Y vamos con la pregunta que te lanzamos la semana pasada. ¿Crees que la piratería puede propiciar la compra posterior de la versión legal? Bueno, pues un estudio parece que afirmaba en este sentido que el conseguir una versión a través de internet podría propiciar que nos guste la música de un determinado artista y que posteriormente pues lo compremos de forma legal. Y cuando digo forma legal, no pensemos que escuchemos la música por internet y vamos luego a la tienda de discos a comprarnos el disco, porque no, se venden discos. No porque seamos malos malotes, sino porque los reproductores son de MP3 y en un MP3 no cabe un disco. Así que dejémoslo bien claro, porque parece que siempre se quiere culpar a la bajada de ventas de discos compactos, de CDs, por la piratería o lo que se hace en internet. Y es que también el consumo hoy en día musical pues a través de internet llega de ese modo, y también se puede decir que es a través de la red, a través de las descargas, como se consigue hoy en día la mayor parte de las canciones y de música que nos interese, con lo cual pues eso quiere decir que posteriormente podamos comprar esa versión ya legal. Bueno, pues vamos con las respuestas. ¿Crees que la piratería puede propiciar la compra posterior de la versión legal? 62%. Habéis respondido en algunos casos sí, es decir, que en algunos casos sí puede propiciarlo. 14% habéis dado como respuesta: a los productores deben buscar beneficios por otro lado. Empatados a un 10%, habéis respondido 2. La canción es la promoción de un artista y debe ser gratis, es decir, que la canción la veis como pues la forma de dar a conocer un artista y debería ser gratis, pues vista como una promoción, ¿no? Y también no, quien piratea no compra luego la versión legal. Bueno, pues quien piratea no compra luego la versión legal, empate a ese 10% y finalmente un 3%, el restante no lo sé, habéis respondido que no tenéis una opinión formada sobre este asunto. Bueno, pues hasta aquí las encuestas de hasta la semana pasada, y ahora llega el momento de presentarte la encuesta de esta semana, que la tengo por aquí, y dice así: ¿te parece útil imprimir desde el móvil? Bueno, pues HP acaba de presentar una impresora, llegará en otoño, es una impresora que se conecta a internet y mediante una aplicación en el teléfono móvil podemos imprimir PDFs, fotografías y... ahora no me acuerdo cuál era el otro tipo de archivo. Bueno, luego lo revisamos. Bueno, pues en determinados archivos yo me imagino que el más práctico puede ser una fotografía, ¿no? Poderla imprimir. Entonces, ahí está la pregunta. ¿Te parecería útil? ¿En tu caso tendrías en casa una impresora de estas conectada a internet para que puedas imprimir desde el móvil? Las respuestas que te proponemos son: no, las fotos prefiero pasarlas al ordenador. Es decir, que prefieres pasarlas al ordenador, igual unas imprimes, otras no. Bueno, tú decides lo que quieres hacer, incluso las retocas, ¿no? Si ha salido así con unos michelines, pues eso, con un poquito de pinturilla de esta electrónica, se arregla, ¿eh? Quitamos ahí lo que no nos gusta y hacemos unas fotos estupendas. Sí, es útil. Es otra de las respuestas que te proponemos. Y la última dice que algunas veces puede venir bien. Si pensáis que unas veces sí, otras veces no, pues también tenéis vuestra respuesta a esta pregunta. Repetimos: ¿te parece útil imprimir desde el teléfono móvil? Que vayas con el móvil y que digas, pues mira, esto que acabo de hacer lo quiero imprimir. ¿Te parece útil? Ya sabes, vota, www.enredando.net. Ya sabes, ¿a qué esperas? Venga, al ordenador, navegador, abres un Firefox y escribes www.enredando.net. En la columna de la derecha verás todas las encuestas y puedes dar tu opinión ya mismo a todas las preguntas que te hemos invitado esta semana. Seguimos adelante en esta edición número 354 de Enredando, aquí en la sintonía de Euska Digital. Seguimos adelante, y es que llega el momento de repasar las noticias más importantes de la semana. Es nuestra sección de noticias.
Enredando, la informática que se escucha.
ya estamos a las noticias, ya estamos a punto de comenzar ese repaso que hacemos todas las semanas de lo más interesante que ha acontecido en los últimos 7 días en el panorama tecnológico. Y como siempre decimos, pues bueno, va a ser un pequeño resumen, porque es imposible poder resumir en este tiempo pues todo lo que ha sucedido en los últimos 7 días. Eso sí, lo más destacado sí que vamos a dar cuenta de ello. Vamos a empezar hablando de un aviso que nos han hecho desde las empresas de seguridad informática, ya que pues estamos en la semana en la que da comienzo el Mundial de Fútbol. Y bueno, pues el aviso va en la línea de tener mucha precaución con el correo que nos llega, porque pues como parece lógico y evidente, el torneo de la FIFA pues va a acaparar, la Copa del Mundo va a acaparar pues muchos objetivos de los ciberdelincuentes, y van a querer, pues aunque sea en principio, enviar bastante correo basura, o por lo menos enviar mensajes que nos prometan pues ver en un vídeo de las mejores jugadas, o incluso comprar entradas para algún partido. Bueno, ahí ya es un poquito más complicado, porque hay que estar cerca de Sudáfrica, ¿no? Pero hay una serie de cuestiones clave que son las que están pues moviéndose en estos días, conforme a se acerca el inicio, ¿no?, ya del Mundial de Fútbol 2010. Así que bueno, pues ahí queda esa advertencia. Incluso desde Symantec han apuntado a que de abril a mayo, pues el spam, el correo basura registrado sobre el Mundial de Fútbol aumentó un 27%, con lo cual pues ya vemos cómo es efectivo este incremento, y lo que hay que hacer es pues alertar a todas las personas para que tengan precaución, ¿no? Pues que sobre todo yo creo que lo que más va a circular son promesas de los mejores goles, de las mejores jugadas, de no sé, seguro que va a haber muchísimas jugadas que poder comentar, y pues van a querer utilizar eso como gancho para hacernos ir a una página que se descargue algún tipo de código malicioso y se instale en nuestro ordenador. Así que mucha precaución al correo que nos entre, iba a decir al correo basura, pero bueno, sí, el correo basura, lo que nos llegue del Mundial, no hacer clic a la ligera si queremos pues ver alguna jugada o algo, ir a algún portal que conozcamos y que sepamos de su fiabilidad, y de ese modo pues ver la jugada o aquello que nos pueda interesar. Así que esa recomendación toca, y aunque parece obvio y evidente, pues nunca está de más recordarlo. Bueno, hemos conocido esta semana datos, es que parece irónico, ¿no?, que estoy venga a buscar los datos del iPhone 4, que ha sido la gran noticia esta semana. Bueno, una noticia que ya la sabíamos, ¿no?, porque ya con todo lo que se ha hablado de la última versión del iPhone. Pero bueno, voy a empezar dando otra información que nos lleva también a Apple, y en concreto pues a un dato que se supo la semana pasada, ya que Steve Jobs comentó que el desarrollo del iPad, de la tableta, del iPad, pues comenzó antes que el del iPhone. De hecho, pues contaba cómo pues el iPad fue la inspiración para el popular teléfono móvil. Es lo que ha desvelado Steve Jobs en la conferencia de 8 organizada por The Wall Street Journal. Relató que cuando llevaba 6 meses trabajando en el iPad, vio el prototipo de la pantalla táctil y pensó, Dios mío, dijo literalmente, Dios mío, podríamos fabricar un teléfono con esto. Bueno, sí, un poco grande, ¿no?, el iPad, pero bueno, por eso lo llevaron a lo que es el iPhone, ¿no? Con lo cual, pues el iPhone llegó al mercado en junio de 2007, la primera versión, y casi 3 años después, en abril de 2010, apareció el iPad, con lo cual, pues fijaos la diferencia de años, ¿no? Y es curioso, porque comenzó antes el desarrollo del iPad. Además, pues Jobs prometió a los usuarios de teléfono que la calidad de las llamadas mejoraría en breve, y se ha referido al prototipo del nuevo modelo del iPhone que fue olvidado en un bar de Silicon Valley por un empleado de Apple y que acabó siendo vendido a Gizmodo. Bueno, esta historia yo creo que ya no la conocemos. Vamos, dice que esta historia tiene de todo, dice Steve Jobs. Hay robo, extorsión, Seguro que hay sexo por algún lado, alguien debería hacer una película. Bueno, pues ya lo que más, ¿qué más quisiera, no, Steve Jobs? Que alguien hiciera una película con ese incidente. En un tono más serio, el consejero delegado de Apple añadió que decidió dejar pasar el tema pese a la extorsión de Gizmodo, lo que según los analistas hace referencia a la presión ejercida por el portal para que la compañía tecnológica pidiera por escrito a Apple la devolución del prototipo. Claro, quería tenerlo por escrito porque de ese modo se reconocía que lo que tenía ante sus manos no era una imaginación, sino que realmente era esa maqueta del iPhone 4. Jobs habló también de su disputa con Adobe, el otro asunto que ha llevado a Apple a los titulares de la prensa especializada. Al fin, pues, ha comparado la tecnología Flash de Adobe con los disquetes de ordenador. Dice que parece una tecnología que tuvo su momento, pero que se está desvaneciendo. Así que eso es lo que ha comentado Steve Jobs en torno al lanzamiento del iPad. Pues sí, está bien saberlo. De hecho, pues de la tableta de lo que es el tablet PC de Apple hace muchísimos años que se venía hablando, ¿no? Lo que pasa es que es de esas cosas que quedan ahí en el limbo, que no acaba de crearse el producto, pero sí que se comentaba que estaba desarrollando, pero como muchas veces pues no se sabe si eso son pues imaginaciones de alguien, pero bueno, parece que en esto de la tecnología harán falta en muchos casos años, vamos, que no es una espera de meses sino de años, pero finalmente parece que se cumplen todas esas promesas y que pues cuando se suele decir, ¿no?, que cuando el río suena agua lleva, y la verdad es que en esto parece que es así, ¿no? Y en muchos casos pues quizás oímos el río como suena y luego no vemos el agua, pero porque la compañía ha decidido a última hora retirarlo por algún motivo, ¿no?, por alguna cuestión de mercado, pues que no vea el momento, que sea el momento adecuado, o cualquier otra explicación. Bueno, esto de apuntarse a una red social está de moda, ¿no? Parece que desde hace ya un par de años hay que estar en alguna red social y, bueno, pues ahí están los datos, ¿no? 500 millones de usuarios que hay en Facebook, la más popular de todas. Ahora bien, lo complicado no es apuntarse, lo complicado es desapuntarse. Pues sí, la verdad es que el borrarse es complicado, borrar ese rastro digital que ha dejado durante el tiempo quien utiliza las redes sociales y comienza a abrirse camino y a ser reclamado por quienes usan las redes, es decir, que se está pidiendo que se pueda borrar, que alguien pueda hacer desaparecer ese rastro que dejamos en las redes sociales cuando en un momento dado pues no interese, ¿no? Internet, está claro, a todos los expertos dicen lo mismo, se ha convertido en la herramienta de comunicación casi imprescindible para millones y millones de personas, muy atractiva e interesante, además porque los servicios que ofrece son gratuitos, hombre, eso es fundamental. Pero esa accesibilidad se torna incompleja a la hora de elegir desaparecer de la red, a la hora de decir, pues no me interesa ya estar, ¿no? Y claro, pues hay situaciones que pueden ser un poco comprometedoras, por ejemplo, el típico vídeo de un joven que cuelga con 20 años bañándose desnudo en una playa de madrugada. Bueno, pues en su momento puede ser divertido y sobre todo para su entorno. Pero claro, si este mozo pues en unos años pues tiene un trabajo y cambia su situación familiar, pues hombre, pues como que no tiene mucha gracia, ¿no? Entonces vemos que una misma persona con el paso del tiempo puede pues querer cambiar su perfil a través de internet. Lo que recomiendan los expertos es algo pues bastante sencillo de entender, ¿no? Que publiquemos en las redes sociales aquellas fotos, aquellos vídeos, aquellos contenidos que, bueno, pues dentro de 20 años tampoco tengamos ninguna preocupación o, vamos, que los podamos sacar a la luz sin ningún problema. Y el problema no es tanto en los datos que se dejan en la red social, sino es que posteriormente pues hay diferentes sitios web a través del buscador o a través de distintas herramientas que lo que hacen es leer esos datos y llevarlos hasta otros lugares, con lo cual pues al final podemos borrar el rastro en la red social, pero nos quedarán pues pequeños rastritos por distintas páginas, que esas ya van a ser más complicadas de poder eliminar, y ahí es donde está la complicación de este asunto, el hacer desaparecer nuestro rastro pues en la red social. Quizás es sencillo, pero se han podido generar rastros adicionales que sean más complicados de poder quitar de en medio. Además, no sé por qué, pero han creado varias aplicaciones en Facebook para ¿cómo lo llaman? El suicidio digital, o sea, hay una cosa así. Es una aplicación que lo que hace es borrar tu rastro en Facebook, ¿no? y cada vez que sale, pues los de Facebook la bloquean. Ay, qué malos son, hombre. ¿Cómo les gusta tener números altos, ¿eh? No quieren que nadie se suicide. Virtualmente, que esto hay que tener cuidado últimamente porque menuda racha que ha llevado los de Foscon, ¿eh? Por cierto, luego vamos a hablar del caso Foscon, que, bueno, parece que hay buenas... Bueno, luego no, venga, ya mismo. Vamos a buscar la información, ¿dónde está? Un segundito, a ver si la encuentro a simple leída. Vaya. Bueno, más o menos la tengo en la memoria porque ha sido un caso bastante reciente. ¿Recordáis, no? El caso de 10 personas que perdieron la vida en Foscon por suicidios, 12 suicidios en total, 10 fallecidos, 10 personas fallecidas, y todo esto ha levantado las alarmas, ¿no? Apple y Dell por lo menos han expresado abiertamente que iban a iniciar esa investigación de ver qué es lo que sucedía en Foscon. Foscon es el fabricante de electrónica ubicado en Taiwán, en la ciudad de Shenzhen, que fabrica pues las tres consolas que conocemos, la Wii, la PS3, la Xbox 360. Fabrica el iPhone, fabrica pues muchos dispositivos de electrónica. Tiene 800.000 trabajadores, para que demos un poco la dimensión. Entonces, a raíz de estas informaciones supimos que el sueldo mensual de un trabajador en Foscon eran en torno a 140, 160 euros mensuales. 160 euros mensuales. Muchos de ellos hacían horas extra, pues porque con eso no les llegaba y alcanzaban pues en torno a los 200, 240 euros mensuales. Pero claro, haciendo horas a tutiplén, ¿no? Todo esto ha sido denunciado, parece ser que era la causa de los suicidios masivos que han sucedido, ¿no? En lo que llevamos de año, pues fijaos, 12 personas que han decidido hacerlo. Y Foscon pues no le ha quedado otra que tomar medidas, ¿no? La primera que hizo fue prometer un aumento de un 30% en las nóminas. Posteriormente dijo que, bueno, pues que a partir del otoño que iba a plantear un aumento del 66%, en las nóminas de sus empleados, pero siempre sujetos a unos objetivos determinados, a alcanzar unos objetivos, suponemos, de ventas o desarrollo. Y ya lo último pues ha sido pues mantener ese aumento, pero claro, esto ha traído sus consecuencias, porque tanto aumento de sueldo también tiene que tener la contrapartida, y la contrapartida en este caso ha sido pues pedir un aumento de los precios a los que venden los dispositivos, lo cual afecta directamente a los fabricantes, ¿no? A Apple, a Microsoft, a Sony, a Dell, a todos los fabricantes, y esto es en el paso en el que estamos. Consigo a este anuncio de incremento, pues ha tenido un desplome en las acciones, se han valorado a menos dinero, ya que pues parece que podría repercutir en la economía de esta factoría. Y aquí pues tenemos el dilema de siempre, ¿no? A todos nos gusta comprar el iPhone o cualquier consola a un precio económico, a un precio bueno. El fabricante, o por no el fabricante, sino Apple, por ejemplo, quien lo vende. Es que es curioso, ¿no? Porque decimos el fabricante Apple, pero no, Apple no lo fabrica, lo fabrica Foscon. Fíjate qué cuestiones, ¿no? Que al final, ¿cómo está esto? Pues así, está contratado a otra empresa. Y al final, pues así es lo que sucede, que queremos buenos precios, pero a costa de esta explotación, ¿no? Esta explotación, ya son varias las ONGs que han organizado manifestaciones y actos de protesta por las condiciones laborales en general en China y en Taiwán en especial, de todo lo que está sucediendo, y la verdad es que sí que merece la pena prestar un poquito de atención, ¿no? En un momento dado, olvidarnos un poquito de los dispositivos, pero bueno, al final es complicado porque, como decía, pues todos queremos el mejor precio y no nos paramos a pensar que en muchos casos pues puede suponer pues sueldos y condiciones laborales auténticamente denigrantes, como lo que están teniendo en esta factoría, que ahora parece que ya pues va tomando una senda nueva. A partir de octubre ya se verán los cambios más importantes, pero desde luego pues cuando varios clientes de Foscon han dicho que iban a investigarlo y tal, es cuando la factoría ha decidido pues ir incrementando las nóminas de estos empleados. Bueno, vamos ya por fin a hablar del iPhone 4, el lanzamiento de esta semana. Esta semana lo más importante, la nueva versión del iPhone que se ha presentado, y vamos a contar un poquito las características, ¿no? Bueno, la última versión fue el iPhone 3G en junio de 2008, un año más tarde, pues llegó en junio de 2009 el iPhone 3GS, y ya un año después, parece que va de año en año las nuevas versiones del iPhone, pues ha presentado este iPhone 4. En cuanto a las características, pues la más señalada ha sido la de que puede hacer fotografía, perdón, que puede hacer fotografía, sí, hombre, tiene dos cámaras, sí, pero que presenta la que la resolución de la pantalla es hasta 4 o 5 veces superior a la del iPhone anterior, hasta el iPhone que había ahora. Y es curioso porque esta información ha sido la más controvertida, porque pues precisamente ha habido un experto en tecnología, que dice que Apple miente. Concretamente el exdirector tecnológico de ZDNet, George Ou, que ha analizado en detalle la resolución de este iPhone 4, y ha concluido que Apple ha falsificado la información y ha recurrido a la publicidad engañosa. Atención, está a este dato que Apple no nos lo ha contado, y es que parece, según las investigaciones de este experto, dice que él ha hecho pues vídeos mostrando lo que sería pues 4 y 5 veces superior, y ya nos damos cuenta que la resolución está por debajo de lo que ofrece el iPhone 4. Dice, según este experto, que la resolución sería entre 1 y 2 veces mejor. Bueno, pues aquí tenemos un tanto un dilema, a ver si es verdad que tanta mejora como ha anunciado Steve Jobs de su iPhone 4, o si realmente quien tiene razón es este analista. Así terminamos las noticias. Sabes que todos los días tienes conectados y también te ofrecemos todas las mañanas de 7:30, 8:30, alguno en Internauta, donde repasamos toda la actualidad informativa. Continuamos adelante, lo hacemos como siempre. Enredando.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante en esta edición de Enredando en la sintonía de Euska Digital, como siempre, con buenos contenidos, con buena compañía, en este caso la de Mortanauta, y está aquí con nosotros Arracha León. Buenas tardes, Morta.
Arracha León.
¿Cómo ha ido la semana? ¿Se ha portado bien?
Bien, 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 bien.
Bien, hay que decir bien, ¿no?
Sí, y pues si se ha ido bien, ¿por qué vamos a decir mal?
No, hombre, está
bueno,
claro.
Está empeorando el tiempo, pero aparte de eso, bien.
Bueno, pero el tiempo es así. Tiene que hacer lluvia para que crezcan las lechugas. Tiene que hacer sol para que podamos ir a la playa. ¿Ya has ido tú a la playa este año?
No, y además yo soy muy poco de playa.
¿Ah, sí? ¿Tú eres más de monte, como las cabras?
Sí, además, fíjate, soy Aries, por lo cual tengo las cabras por todos los sitios.
Uy, 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 uy. Bueno, bueno, pues ahí va. Entonces tu cumpleaños ya ha pasado, ¿eh?
Sí. Y no me he recibido el regalo.
Bueno, no pasa nada. El regalo es el diario, tío, el poder compartir la amistad y esas cosas tan bonitas.
¿Eso alguna vez te ha funcionado?
No, pero bueno, te consuela un poco, ¿no?
No.
en absoluto, ¿no?
Llámame perro materialista, lo que quieras, pero no.
Bueno, pues no te llamaré. Bueno, pues vamos a comenzar esta sección. Ya saben todos los oyentes y todas las oyentes que esta sección consiste en preguntas, consultas, cuestiones que se le plantean a Mortanauta a través del foro de Enredando, a través del email, a través de los diferentes canales de comunicación. Así que es vuestra sección y vosotros y vosotras sois los protagonistas, ¿no es así, Morta?
Eso es. Y como hoy vamos a hablar de protagonismo de los oyentes, se me ha trabado la lengua.
Dale tres vueltas en sentido contrario, que se destraba.
Vale, mejor. Hablamos de protagonismo de los oyentes, y qué mejor protagonismo que la cena que se va a celebrar próximamente en La Guardia.
Cena, no era comida.
Ah, comida, es verdad, sí, pero bueno, igual luego genera cena.
Bueno, si no podemos hacer una cosa, Troncha cuenta con una comida, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos a empezar a organizar la cena ya.
Vale.
Ya sí vas a ver.
El desayuno.
Sí, Troncha va a decir, bueno, es que estos no los voy a echar ni con agua caliente, ¿eh? No los vamos a echar del pueblo.
Por
además,
supuesto.
Además es que es bonito que un oyente que está acostumbrado a encender su radio y escuchar un programa, que de repente pues entremos todos en su casa, nos sentemos en su sofá y le hagamos compañía y no sé, es como más próximo, ¿no? Más cercano.
Sí, ya saltemos el frigorífico y esas cosas.
Ahí está. Eso es bonito. Eso es la radio llevada al vivo, ¿no? O sea, ya mejor que la televisión, en tres dimensiones y con los dientes preparados.
Por supuesto. A lo que íbamos. Se va a celebrar el día 19, bueno, ya adelantó Rafa la semana pasada, se va a celebrar el día 19 una comida en la localidad alavesa de La Guardia. Y entonces, bueno, como se acercan las fechas, es hora de ir confirmando asistencia y cosas de estas, bien sea en el foro, bien sea por correo electrónico, bien sea por el medio que os dé la gana, por teléfono, etcétera, etcétera. La forma de contacto. En el foro hay una página abierta que es comer, bueno, una página, un post abierto mejor, porque es más de una página, que es comer con Euskadi Digital, la sección de general, que también puedes ir allí y consultar dudas, a decir si os apuntáis o no, etcétera, etcétera. ¿Vale?
Desde luego, vamos, directo y al grano, ¿eh? Comer con Euskadi Digital, ¿no? No habéis dado opción a decir quedada de oyentes para conocernos y pasar un bonito día.
Bueno, lo bueno si sirve dos veces bueno.
Sí, sí, directamente al menú, al tenedor, al cuchillo y la servilleta para no mancharse.
Eso quiere decir que Tranchacepa nos va a colocar un palillo y un vaso de agua y nos va a decir lo bueno si breve dos veces bueno.
Ay, 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 ay. Bueno, ya irle advirtiendo que voy haciendo acopio de víveres, pues porque le vamos a saltar el armario y la cocina, o sea que...
Bueno, y si alguno, como eso es zona de vino, si alguno dice, es que yo el vino pues no puedo, no quiero, no debo, pues bueno, no os preocupéis que también hay otras bebidas,
sí,
¿vale?
Yo creo que más bien será el no debo.
O lo que sea, oye, igual es un musulmán y no puede.
También puede ser, sí.
Claro, o es un menor de edad y tampoco puede.
Hombre, poder puede, no debe.
Hombre, todo el mundo podemos, no debemos.
No debemos en algunas situaciones.
Debemos, no bebemos.
No, bebemos y debemos no beber en algunas situaciones.
Pues eso es. Entonces, bueno, poder siempre se puede, como Superman, pero bueno.
Bueno, pues ahí está.
Si alguna está con reacción a eso, lo de ponerse ciego, el ciego es el pueblo al lado, nosotros vamos a la guardia, ¿vale?
Sí, nosotros, bueno, vamos a hacer, hace muchos meses con Iñaki Lázaro, decía que no hay que bajar la guardia, y digo, ¿cómo que no hay que bajar a la guardia? Pues nosotros vamos a mostrar que se puede bajar a la guardia perfectamente, aunque Iñaki Lázaro lo desmentía en alguna ocasión, ¿no? Dice que no hay que bajar la guardia, pues ¿cómo que no hay que bajar la guardia? Hombre, claro que hay que bajar y saludar la troncha. Además,
bueno,
fíjate
que no tengáis miedo a la Guardia Civil. Tampoco.
Morta, que igual de esta anécdota no la sabes, que dijimos lo de eso en un programa del Guardián, lo de que no hay que bajar la guardia y tal, y estuvimos hablando de ello, y resulta que al de unas semanas apareció Troncha y dijo, soy un oyente de la guardia, y yo le decía, no me lo puedo creer, si llegamos a decir antes Iñaki y yo eso de la guardia, pues justo, pues salió un oyente. Bueno, pues Troncha, prepara la mesa que vamos a ir, y al resto de oyentes y oyentas, por supuesto, que se animen a pasar ese 19 de junio, que ya hemos contratado que haga buen tiempo, que haga sol, eso ya está firmado, y lo demás pues va a ser una jornada para conocernos unos y otros, y así pues que podáis compartir de una forma sana y divertida pues este día. Así que si tienes interés o quieres saber un poquito más detalles, lo que puedes hacer es o bien conectarte al portal de Enreando en www.enreando.net, en el foro allí en el general hay un post, hay un mensaje escrito por Morta que se llama comer con Euskadi Digital. Vale, pues eso es, en ese post ya podréis leer todos los detalles y hay algo de información ahí. También en Facebook, en el grupo Euskadi Digital, hemos puesto un evento de este asunto de la quedada. Yo lo he llamado quedada en Facebook porque queda como un poquito más, pero Morta ya ha ido directo al grano y ha dicho lo de comer, y desde luego es que vamos a pasar una jornada pues seguro que muy entrañable y divertida, para que podamos estar pues todos juntos, y luego seguro que pondremos las fotos para todas esas personas que nos escuchan desde miles de kilómetros, muy lejos, muy lejos, muy lejos, y que bueno, pues es una lástima, ¿no? Eso es lo bonito que tiene este mundo, que gracias a lo digital, gracias a internet, pues estamos juntos o de alguna forma compartimos una misma afición, compartimos estas experiencias, pero luego pues también es bonito, ¿no? El quedar y conocernos y pasar un día. Pero
sí, ponerle cara a la gente.
Claro,
ponerle que no.
Eso es.
Es muy bonito.
Eso es. Y resulta que ahí es cuando nos damos cuenta de las distancias y los kilómetros que nos separan. Pero bueno, que ahí yo creo que es una buena lección para darnos cuenta de lo que internet nos permite, ¿no? Es un buen momento para darnos cuenta de las personas que quieren o que podrían querer venir a estar con nosotros, y no puede ser, pero por la cantidad de kilómetros que estamos separados y todas las semanas pues están juntos, ¿no? A través de la radio, del podcast. Bueno.
Y bueno, luego otra cosa, habrá acontecimientos, por ejemplo, podéis llevar vuestro ordenador y lo reparamos allí al momento, va a ser un F1 en directo.
Ajá.
Y luego, pues bueno, me imagino que también si lleváis vuestro ordenador y una distribución Linux, pues Mikel os la puede instalar así directamente.
Ay, 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 ay.
Y así mientras Mikel está instalando, no come, y así toca comerse a los demás.
Ya está. Y tú vas a estar con la resolución de F1, ¿no? Estupendo.
Por ejemplo, yo soy multitarea, como el Windows.
¿Tú multitarea?
Yo como y tecleo.
No, que luego dejas todo manchado de grasa y eso no te conviene, no.
Bueno, pues ya me pondré guantes. Pero...
Muy bien, bueno, pues ahí queda esa cita, 19 de junio, sábado, esta jornada que vamos a pasar en la guardia. y pues muchas personas saldremos de Bilbao, de la zona de Vizcaya, o sea que podremos quedar incluso con alguien desde Vitoria, que también nos puede pillar de camino, pues también sí. También podemos juntarnos por el camino y sin ningún problema, si alguien tiene cualquier dificultad, no tiene medio de transporte, lo que sea, pues es cuestión de que nos pongamos de acuerdo, porque desde luego que va a haber sitio y desde luego que podemos estar pues todos juntos este día. Por cierto, tengo casi confirmada la presencia de Jim Schaefer.
Pues Iñaki de Guardián ya confirmó la asistencia, o sea que...
O sea que va a estar bien, ¿eh? Y José Antonio de Jarza también ha dicho que si se confirma que se hace...
Que si viene Jim...
Que si viene, que viene. Y al final le he dicho, pues ¿cómo que se confirma? Ya te lo confirmo yo, ala, venga, marchando para la Guardia. Así que yo creo que sí, nos vamos a juntar un grupo bastante grande y va a ser un día divertido. Bueno, pues vamos a entrar ya en materia. Lo dicho, ahí está la información en el foro. Si no, le mandáis un mensajito a Morta, que es f1@enredando.net. F1, ya sabéis el email de esta sección, f1@enredando.net. Y le decís, a ver, cuéntame esto de la Guardia, cuéntamelo con un poquito más de detalle. Uy, ¿se pueden llevar niños? ¿Y se pueden llevar a la esposa? Pues sí.
Sí. Y ya he comentado en el foro que no hay problema con los niños, que tenemos unos biberones de tinto preparados para ellos.
Ala, biberones de tinto, de tintorro riojano, ¿no? De buen Rioja.
Hombre, no sé qué es lo que Tronchal habrá hecho dentro, pero sí, supongo que sea bueno.
Muy bien, pues nada, vamos a continuar adelante, o mejor dicho, vamos a comenzar ya con la sección F1. ¿Qué sí. nos tienes preparado para esta semana?
Bueno, pues vamos a empezar poniéndonos en plan celestial, ¿no? Nos vamos a ir a las nubes.
¿A las nubes?
Y es que así mejor ha oído una de esas palabras que está tanto de moda, la nube computacional, la nube no sé qué, la nube no sé cuánto, y nos pregunta a ver qué es eso exactamente y cómo puede instalarlo en su empresa, ¿no? Le ha dicho, esto tiene que ser bonito, que mi empresa funcione en la nube. Uh-huh. Como hay algún, como los jefes suelen estar en las nubes de Valencia y cosas de estas, pues bueno, así que toda empresa esté funcionando en la nube. Bien, esto es como la famosa web 2.0. Todo el mundo ha oído hablar sobre el tema, pero si le preguntas a alguien qué es esto exactamente, lo va a pasar un poquito mal, ¿no? Porque son conceptos que todavía se están formando, van sobre la marcha, hay una idea general, pero no es una cosa definida a ciencia cierta. Uh-huh. Con la nube lo que se pretende es sacar las cosas de nuestro ordenador, dejarlo lo más vacío posible. Es decir, quitar los datos, quitar el software y que el ordenador pues quede así como un plan muy básico, muy sencillo. Con esto, ¿qué pasa con ese software que hemos sacado y esos datos? Pues bueno, estos se quedan en un ordenador que está remoto, que accedemos de forma remota a él. Cuando hablo de datos me refiero a documentos tipo Word, a un dibujito, a una base de datos, y cuando estoy hablando de software, pues estamos hablando de editor de imágenes, editor de textos, antivirus, incluso si a Google nos sorprende con en octubre, pues estaríamos hablando de todo un sistema operativo, ¿no? Que es el famoso Google Chrome OS. Que en principio está plantado para que salga en octubre y que es un sistema operativo en la nube. Sí. Uh-huh. Si los rumores se confirman, ¿no? Pues bueno, sería eso, básicamente dejar el ordenador que no tenga instalado más que lo más esencial, ninguna clase de archivo. Bueno, esto es la idea, el ideal. Una cosa es lo que permite, lo que quieren que sea, y otra cosa es lo que nosotros queramos que sea y lo que vamos a tener, ¿vale?
Incluso, perdona Morta, es que me estaba acordando ahora de incluso un sistema cooperativo completo del que hablamos ya en un ciberchoco hace ya unas cuantas semanas, el iOS, ¿no has oído hablar del? ¿No?
Ah, sí.
El iOS es también un poco ese concepto, ¿no? Ordenadores muy sencillos, algo que ya se intentó hace años con estos ordenadores azulitos que sacó Intel y que no recuerdo su nombre, eran unos ordenadores en pues el estilo eMac, aquellos Macintosh que estaban como una caja traslúcida, que era como un monitor CRT, un monitor de tubo grandote. ¿Te acuerdas de esos Mac?
Sí, los que tenían abajo, los iMac.
E-Mac, ¿no? Con E.
No, bueno, sí, luego degeneró la cosa. Empezó con iMac y luego empezaron cientos de versiones, sí.
Es que estoy tratando de recordar, creo que esos se llamaban eMac, con E, no con I.
Eso no lo E-Mac. Dije, dice Google en un periquete.
Bueno, pues un ordenador muy similar sacó Intel hace ya pues igual 10 años, 15 aproximadamente, o igual algo más, que tenían ese concepto, ¿no? Pero que no estaba tan desarrollado Internet, se conectaban por móvil telefónico y bueno, pues aquello podía ser un poco eternizante, ¿no? Pero hoy en día ya creo que con las bandas anchas, con las buenas conexiones, pues esa idea que tiene Google de dejar todo en esa nube, que ahora ya pues estamos entendiendo mejor su significado, que es pues en internet, es en un ordenador que no es el nuestro, pues que esté ahí almacenado y que podamos conectarnos pues en cualquier sitio, a cualquier hora y desde cualquier lugar. O sea, que no tengamos que andar preocupados porque los datos nos los hemos dejado en el ordenador del trabajo, que podamos tener acceso desde cualquier sitio en un momento determinado y cualquier pues situación así, una circunstancia similar, ¿no?
Vale. Lo del iMac, lo acabo de mirar aquí, y es un iMac dedicado al mundo de la educación.
Pero es iMac, ¿no? Con E.
iMac, sí, E-Mac, pero es vale. Educacional Mac.
Ajá, ajá, ajá.
Ahí está el truco. Pero volvamos a la nube. Que me he puesto a mirar lo otro y se me ha ido totalmente el salto al cielo y tengo que tirarlo del pie ahora. Bueno, vamos. Pues como lo comentábamos, la idea es que el ordenador quede lo más sencillo posible, que no tenga ni software, ni datos, ni nada. Simplemente lo básico para arrancar, ¿no? ¿Qué ventajas tiene esto? Pues bueno, Mac apunta que permite manejar problemas complejos con ordenadores sencillitos. Hay que aclarar que son programas adaptados a ello. Me explico. Si intentamos ejecutar el Photoshop en un ordenador de 512 MB de RAM, pues vais a pasar un muy mal rato, porque el Photoshop puede ocupar tranquilamente 4 o 5 GB de RAM el mismo, ¿no?
Uh-huh.
En sus procesos y cosas de estas, por lo cual en un ordenador pues lo pasaría muy mal. Uno de 512 ni arrancaría posiblemente. En cambio, sí que puede ejecutar ese ordenador el Photoshop en línea, online. Que va a la página www.photoshop.com, allí tiene un Photoshop para manejarlo por el navegador y puede hacer, no te voy a decir igual las mismas cosas, no, pero sí que puede tiene un editor de texto, ¿vale? Y encima se paga un solo euro, que ya sabemos que el Photoshop no es un programa barato precisamente.
Uh-huh.
Por lo cual podemos tener aplicaciones complejas y manejarlas con nuestro ordenador.
Lo que requerirá, entiendo, que el servidor o la máquina donde está instalado estará, pues como se suele decir, muy bien dotado, ¿no?
Eso es, si lo soporta el otro ordenador, no nosotros.
Eso es lo que voy, pues que si lo está ejecutando otro ordenador, pues no por nuestra ejecución, sino porque puede haber 10 personas simultáneamente usando el mismo programa, con lo cual pues
o 500,
o 500, pero
sí. Sí, el otro pues es un ordenador enorme, me imagino, y que es capaz de dar servicio a pues a muchísima gente.
O seguramente igual es algún sistema distribuido, que al final son varios servidores, no es uno solo, Tienen que ser varios, porque los requisitos de memoria y más en una aplicación como la que has mencionado ahora, el Photoshop, pues que tiene que ser descomunal,
Pues sí, bueno, como lo tengan organizados, te voy a decir que ni nos importa, tal que funcione.
Hombre, a nosotros no, desde luego, pero quiero decir que solo por pensar lo que hay detrás, pues
sí.
tiene que ser una cosa
impresionante, digna de ver. Esas son cosas que uno va con su bolsa de palomitas y dices, yo quiero verlo, porque esto es un espectáculo.
Uh-huh. Bien.
Bueno, pero eso es una ventaja. Pueden ejecutar programas sin tenerlos instalados en nuestro ordenador y que encima son programas que igual nuestro ordenador no puede arrancarlos, ¿vale?
Uh-huh.
Otra ventaja es tener los datos en un servidor accesible por internet. Esto nos permite compartirlo con otras personas, ¿no? Tal como, por ejemplo, hemos hecho en el post de los escritorios, que colgábamos una foto nuestra, la colgábamos en internet y todo el mundo la podía ver.
Uh-huh.
Y también tiene la ventaja que, bueno, que esto es una foto y esa foto cualquiera la podría editar. Más mejor aún, un documento de texto. Pues nosotros empezamos a escribir un documento de texto y lo puede seguir un tío que está en China. Y luego después lo sigue un tío que está en Japón. Tranquilamente, si es el mismo documento de texto, sin tener que andar enviándolo, no, es inmediato. Al mismo tiempo que tú lo estás haciendo, él lo puede estar editando.
Uh-huh.
Una cosa que es muy útil pues en proyectos o en trabajos de escuela, por ejemplo, que eso se suele hacer entre 5 o 6 personas. Pues bueno, es una forma de trabajar a la vez, sin andar teniendo que quedar en un sitio en la biblioteca a pasarlo a papel, quedar de acuerdo, que nos chista la bibliotecaria y cosas de estas.
Uh-huh.
¿A ti bueno, te chista mucho la bibliotecaria?
No, es que yo no tenía costumbre de ir a las bibliotecas.
A la...
No tenía esa costumbre, no sé, eso depende de cada... de cada cual. Bueno, en definitiva, ponnos un ejemplo de una aplicación conocida, bueno, por la mayoría y que podemos verlo.
La última ventaja, no me cortes.
Vamos a por la última.
Por último, al estar en la nube, no importa que se escacharre el ordenador o que te hayas dejado en casa, solo te hace falta un terminal para acceder a internet y cargar tus programas y tus archivos.
Bueno, si dice un terminal, un ordenador con conexión a internet.
Sí, eso es eso me refería con el terminal. El ejemplo, por ejemplo, Gmail. Esto es un buen ejemplo de lo que es la nube. No necesitamos instalar ningún programa de correo, porque el mismo Gmail lo es. Tampoco nos hace falta que guardar los correos que nos llegan a nuestro disco duro. Lo hace Gmail por nosotros. Y también podemos hacer desde cualquier ordenador a nuestros correos. No hace falta que sea desde el nuestro propio.
Bueno, pues sí, yo creo que es bastante evidente. Cualquier correo web, pues Gmail, Hotmail incluso, pues ya los quienes lo utilizan, hay muchas veces que igual no te das cuenta, ¿no? Lo utilizas, lo ves tan habitual, lo ves tan normal, que no te das cuenta, pues, bueno, sí, te das cuenta el momento en que puedes acceder a tu email desde otro ordenador y que no tienes que ir con los correos debajo del brazo, ¿no? Esa es cuando te das cuenta, claro.
Sí.
Pero igual hay personas que lo dan por hecho, ¿no? Que dicen, es que esto es así. No, no es así. Esto es una aplicación que está preparada así, pero el correo electrónico, pues el uso más habitual o más estándar, pues no es ese, ¿no?
Claro, por ejemplo, mi padre pues utiliza Webmail todo el rato. No entiende que haya que descargarse al ordenador, que hace falta un programa como el Outlook, como el Thunderbird. No entiende eso, ¿no? Para él es la Webmail y ya está.
Claro, lógico.
Eso es feliz.
Es que es así, pero bueno, oye, para eso está la tecnología, ¿no? Para hacer las cosas más sencillas y da igual cómo lo entiendas. Mientras te sirva y te funcione, pues estupendo, ese es el objetivo.
Sí, sí, yo que prefiero que esté en el disco duro, le intento explicar lo otro, pero no se aclara. Prefiero lo que he aprendido, lo que con él se maneja mejor y ya está. Pues bueno.
¿Y qué? Morta, las ventajas están claras y bueno, las hemos enumerado, pero ¿tiene esto algún inconveniente, alguna pega?
Uy, muchos. Vamos a ellos.
Venga.
La primera es bastante obvia, que necesitas internet para todo. Sin él no ni tienes archivos ni tienes programas. Vamos, que tu ordenador se ha quedado tonto.
Ahí está, esa mañana que cortan en la oficina la conexión de banda ancha a la DSL, pues te llevas las manos a la cabeza. Además, que es verdad, Morta, que últimamente como haya un problema con la DSL, pues fíjate los líos en las oficinas, la dependencia que hay de internet tan grande.
Sí, sí, bueno, hay gente que directamente se levanta y se va para casa. O sea, eso es literal.
Sí, sí, esto es como hace años cuando nos pasaban aquí, íbamos al banco y se les había caído la línea o algo les pasaba. No, es que el ordenador no funciona. Bueno, en un banco más todavía, ¿no? Porque si no funciona, ahí nunca, mejor dicho, apaga y vámonos, ¿no? Porque ahí ya todo depende de la tecnología y de los sistemas informáticos. Así que, bueno, pues eso mismo sucede pues con estos sistemas en la nube, ¿no? Pues esa es la pega, pero que hay que tenerla en cuenta porque sí que es importante. ¿Alguna más tiene?
Sí, la segunda es el rendimiento, incluso la desventaja. Salvo excepciones, lo normal es que tu ordenador sea bastante más rápido en trabajar con un programa instalado en su disco duro que ejecutándolo a través de la web. Es decir, si puedes ejecutar el Photoshop en vuestro ordenador y puedes ejecutar la versión web, normalmente te va a ir más rápido el tuyo en el ordenador. Es así. Y la tercera, pues bueno, es la privacidad. Estás colgando fotos y archivos personales en una web de un tercero. Bueno, sí, hay acuerdos de confidencialidad, hay contratos que te aparecen así y otras gaitas, ¿no? Eso en algunos, en otros no. Tener cuidado, leer las condiciones. Pero bueno, lo mismo que no dejar la llave de tu casa a cualquiera, por mucho que te prometa que te la va a cuidar, que tú lo dejas a alguien que confías o a un familiar, una cosa de estas, pues bueno, pues en internet lo que te digan que van a mantener seguros, pues bueno, si puede que sí, puede que no, hay que fiarse de ellos, ¿no? Eso es como lo que suele decir Iñaki en El Guardián, que si te pidiera clave del banco un tío por la calle, no se la das, y que si te envía por correo electrónico hay gente que se la da, pues ni no es lógico, pues esto es lo mismo, ¿no?
me estaba acordando, perdona Morta que te corte, pero me acordé de una anécdota muy buena, y es que una empresa de seguridad hizo en una empresa un experimento, ¿no? acerca de las contraseñas, y se pusieron pues a la salida, a la hora de salida, pues en la puerta, y ofrecían una chocolatina una chocolatina a quien le dijera su password, y bueno, recopilaron un montón de contraseñas, ¿eh?
Sí, esa noticia yo lo oí y yo me creé una duda. Digo, ¿y cómo saber si...? Porque a mí me ofrecen eso y se la doy. Pero que si intentan acceder a mi ordenador con la clave que le he dado, igual lo pasa un poco chungo, porque te la inventas. Así que, ¿cómo saben ellos si es verdadera o falsa?
Ya, también es verdad. Bueno, luego igual le hicieron una comprobación, ¿no? Al estar ser un estudio...
Sí, espera, voy a entrar en Microsoft. Usted aparte sea a ver si la clave es verdadera. No puedes. No puede ir a hacer esa comprobación.
Bueno.
Tú imagínate que entran en una empresa de abogados, ¿no? Espera, voy a ver si los archivos confidenciales, que la clave que manda es válida. No puedes. Entonces...
Y esa otra prueba que se hizo en el garaje en el parking de una empresa, que se dejaron a propósito pues en el suelo tirados varias memorias USB con un tipo de virus creado pues para este experimento, y luego pues, se podía rastrear, ¿no?, en qué ordenadores se había instalado, y bueno, la gente arrampió con las memorias, no quedó ni una, y todos la fueron por curiosidad a ponerlo a ver qué tenía, y todos quedaron infectados, lo cual pues...
Eso sí me la creo, lo que es gratis es gratis.
Bueno, es gratis
y somos unos cotillas que te pasan.
Y además otro punto importante es que no tienes que mirarle a nadie la cara, ¿no?, para que te lo dé, no tienes que decirle nada a alguien para que te dé la chocolatina, sino que eso está en el suelo, lo coges y nadie te dice nada, ¿no?
Claro.
Con lo cual, pues, eso sí que desde luego es más fácil de colar, como así fue, ¿eh? Tuvo un impacto muy importante, lo cual, pues, pone manifiesto, ¿no? Sobre todo en el ámbito empresarial, la seguridad, que es muy importante y que muchas veces, pues, no le damos la suficiente importancia.
Y sobre todo que si, digamos que fue un experimento bien intencionado.
Ahí está.
Llegase un programa para robar claves, robar datos, y pues ya es montado.
Sí, esto fue que la empresa contrató a esta consultora para hacer un análisis de la seguridad informática de esa empresa, y bueno, pues se les ocurrió hacer esta prueba, y la verdad es que los datos fueron muy relevantes, y la dirección de la empresa pues se le quedó la cara a cuadros, ¿no? Porque decir, pues fíjate, si ha pasado esto y esto era controlado, imagínate lo que puede pasar.
Lo que está pasando.
Ahí está.
Bueno, lo que ya sabes que prohibió los teléfonos con cámara en su empresa.
Sí.
O sea, tú, un trabajador de Nokia, no puede entrar con un teléfono con cámara. No, era con conexión a...
Sí, USB.
Eso es USB.
Para sacar datos, sí, sí.
Sí, que era un poco irrisorio, ¿no?
Ese también es un problema bastante habitual, ¿no? Pues porque hoy en día, pues desde una memoria USB, incluso pues más disimulado el propio teléfono o un iPod, un iPad no es tan disimulado, pero...
No, concretamente ese no,
pero bueno, hay otros dispositivos más pequeños, un reproductor de MP3, que también es una memoria y lo puedes enchufar y llevarte datos, con lo cual... Pues sí que es complicado, ¿no? Y pone pues en jaque a todos los ingenieros de sistemas informáticos para, pues, si quieren de verdad proteger los datos, pues fíjate lo que tienen que hacer, bloquear los puertos USB y una serie de medidas para evitar el que se lleven datos, ¿no?
Realmente, eso ya es una opinión personal, poner esas medidas es, aparte de una locura y un gasto de dinero, es inútil. Más vale que tengas contento al trabajador y que te asegures que no te la juegues, que contrates a un trabajador con ética, que intentes poner vallas al campo, porque vamos, pues a mí lo que me hizo mucha gracia es lo de Nokia, es que dices, bueno, vamos a ver, es una empresa de teléfonos móviles, los empleados se supone que tendrán teléfonos móviles, tan sencillo como sacar una foto del plano cuestión X y enviarlo por MMS, mensaje multimedia. Punto. Hay que pensar que el usuario siempre va a ir un paso por delante, o sea, que son miles de usuarios, uno, cinco o diez administradores de sistemas, y es muy difícil, porque los usuarios son miles y te van a encontrar el agujero tarde o temprano. Y más vale que haya una ética en la empresa que el poner vayas al campo. Es una política personal y creo que es bastante correcta, porque confía en tus empleados o búscate empleados que sean de confianza en vez de intentar controlarlos, porque es más imposible.
Bueno, que los cerros de Úbeda están aquí al lado, así que vamos a reconducir todo esto. Estábamos hablando de las pegas, los inconvenientes de la nube.
Bueno, pues eso es la tercera, privacidad, que hay que tener cuidado. Seguimos con Gmail. Bien, antes hemos visto que podemos acceder a través de internet a los correos. Pues bueno, aquí sin internet ya nos hemos quedado sin correos. También es más rápido a ver el Thunderbird o el Outlook o el vuestro programa de correo preferido, Debat o una cosa de estas, que abrir el navegador y después acceder a la página, escribir www.gmail.com, meter la clave, etcétera, etcétera. Bastante más rápido coger, pegar dos veces al Thunderbird o al programa que utilicéis. Y por último, comentarios de privacidad. En Gmail, Google nos conoce perfectamente en la bandeja de entrada. Le pegamos un vistazo, ¿qué te pasas? En cambio, si lo tenemos instalado en el ordenador, pues bueno, Google ahí no tiene acceso, o no debería. Uh-huh. Esos. Y esto venía rebobinando a que así mejor quería establecer una nube para su empresa. Para ello, había visto un programa que es código abierto llamado Avi Cloud. Lo que sería Avi y luego Cloud, que es nube en inglés. La idea es, pues bueno, crear un servidor con unas aplicaciones y unos usuarios con unos derechos, ¿no? Que el administrador le daría a los usuarios, de forma que un usuario que tenga que sea contable, pues podría acceder al programa de contabilidad, pero no al de comercial, ni el comercial podría acceder al comercial, pero no al de contabilidad. Bueno, pues el AbiCloud, por lo que he visto, nos permite eso, por lo cual le valdría perfectamente así mejor. También hay otras formas de hacer esto. Podemos hacerlo, pues, por ejemplo, por VNC, SSH. Bueno, habría que ver lo que es un poco técnico, hay muchas variables, habría que ver exactamente cómo es su empresa, qué tiene en mente y qué tecnología se adapta mejor a ello, ¿no? Hay muchas formas de hacerlo y hay muchos caminos que nos van a llevar a Roma.
Bueno, pues ahí está todo lo relacionado con esto de la computación en la nube, una palabra que suena un tanto extraño, pero que seguro que a partir de hoy ya los oyentes y las oyentes de este programa de Enreando, pues ya lo tienen un poquito más claro, sobre todo para esas personas que muchas veces lo de los términos de la tecnología pues les queda un poquito lejos, pues esperemos que con esta explicación se hayan dado cuenta que tampoco es nada del otro mundo, que es bien sencillito explicar, que es un nombre más o menos rimbombante para algo que está muy en boga hoy en día y que desde luego está ofreciendo buenos servicios, ¿no?
Sí, es lo que pasa con la informática. Tiene nombres complicados para cuestiones muy simples. O sea, pero bueno, a ver, los que cobran por dar conferencias así lo justifican mejor.
Así parece que lo controlas más. Pero ya vemos que la tecnología tiene que estar al alcance de todos. Bueno, pues seguimos adelante, Morta.
No sé si nos queda mucho tiempo, luego Miquel me va a pegar porque dice que le consumo mucho.
Vamos a por otra consulta, que sé que algún oyente también está llamando a la puerta F1.
Vale, pues sí, tenemos una consulta de Aguichat, que está preocupado por... Bueno, antes nos hemos ido a las nubes, ahora vamos a ir un poco al infierno, ¿no? Pasamos del cielo al infierno. Bueno, Aguichat está un poco preocupado por la temperatura de su ordenador. Entonces nos pregunta a ver si hay, antes de que termine frito, o algo frito en un chinguito playero. Fíjate, le he metido a esa playa con el tiempo. Pues bueno, nos pregunta si hay un programa que le pueda medir la temperatura. ¿Por qué es importante la temperatura en nuestro equipo? Pues bueno, antiguamente se podía quemar un ordenador. Ahora ya hay medidas de prevención, que al llegar a cierta temperatura se apaga.
Protección.
Sí, eso es la cuestión de haber hecho prevención de riesgos laborales, que ya se me pega la palabra por todos sitios.
De formación profesional.
Sí, sí, pero no sé si ponerle aquí el espacio.
Prevención, la verdad es que la verdad se me ocurre, al final la temperatura del ordenador se puede leer, o sea, hay sensores en la placa base y se puede dar esa información. Bien estaría que el propio Windows, por ejemplo, pues tuviera algún sistema para poder monitorizar internamente esa temperatura y que pueda hacer prevención. O sea, has dicho prevención, pero es que prevención presente es lo que no hay y estaría genial que la hubiera. ¿Por qué? Pues porque de ese modo podríamos evitar que llegara el día negro, ¿no? El día en que todo se nos chafe, ¿no?
Eso es. O que se nos apague el ordenador de repente, no sepamos de qué es, el ultra que sea de eso, ¿vale? Alcanza cierta temperatura, lo que hace el ordenador es apagarse.
Ahí está. Eso es importante decirlo porque muchas personas me han preguntado, oye, que estaba usando el ordenador y de repente se me ha apagado. Y lo he tenido que volver a encender y está un rato y ¡boom! Se me vuelve a apagar. Y oye, me he dado cuenta las mañanas cuando llego que la primera vez que lo enciendo me dura más y luego cada vez menos. Pues claro, pues porque es de un problema de temperatura. La mañana está fresquito y como está fresquito pues te aguanta más hasta que coge temperatura, pero luego ya está calentito y ya es más fácil que llegue a esa temperatura de protección. Esa temperatura de protección que tienen los ordenadores y más en esta época, ya si entramos en época ya de calor, pues sí que lo notan los ordenadores, se pueden llegar a calentar más, con lo cual pues incluso podemos anotar para la semana que viene, pues hablar un poquito de limpieza y de quitarle un poco las telarañas al ordenador por dentro, porque sí que es verdad, que los refrigeradores se suelen llenar de polvo, de bastante suciedad, y ello no permite una buena ventilación, y al no ventilar pues se alcanza temperaturas altas y empezaremos a tener sustos de esos de que se nos apaga de repente el ordenador, ¿no?
Sí, además se te queda una cara de idiota.
Sí, se te queda y no sabes por qué es,
Bueno, igual algún día cuento una anécdota que nos ha pasado hace poco. Se la apaga los naves. Pero para otro rato, eso lo vamos a dejar para el capítulo siguiente, que decía aquel. Bien, esto venía así, la temperatura. Bueno, para que hagáis una idea, las temperaturas micros, depende del micro, un 20 y un 4 suele andar por unos 75 grados centígrados. Uh-huh. Y un doble núcleo, una cosa de estas, pues andará por unos 50, 45, una cosa de esas, en plan bien, ¿vale? Uh-huh. Pues andará más o menos esos valores de media. Lo que es un portátil anda menos, pero bueno, ya no me sé los valores. Bien, estamos hablando de programitas para medir la temperatura. Bueno, la misma BIOS, que hemos hablado alguna vez de ella, suele tener estos datos.
Sí, prácticamente todas tienen la BIOS la opción, pero claro, si tenemos que apagar el ordenador para entrar en la BIOS para ver la temperatura, pues no es muy práctico, pues no. La verdad.
Pero tampoco AgriChat lo tiene en su BIOS, pero igual tiene un caso de mala suerte. Van así, pero también hay bastantes programitas en Windows que nos van a dar esta información, esta y más aún. Aún así, antes de nada, hay que avisar que no todos nos van a funcionar. ¿Por qué? Porque hay miles de clases de sensores, termómetros, y el programita de turno solo es capaz de leer los de un tipo y los de otro no los entiende. Pues bueno, entonces lo que hacemos es cambiar de programa, sin más. Uh-huh. Personalmente recomiendo uno que se llama HW Monitor.
HW, primero, las siglas de hardware, ¿no? Hardware Monitor.
Sí. Uh-huh. Primero porque suele funcionar bastante, o sea, de eso que hemos hablado, que es capaz de leer algunos sensores, pues bueno, este lee bastantes tipos de sensores. Segundo, porque es gratuito. Y tercero, porque tiene una versión que no requiere instalar, por lo cual, perfecto. La única pega es que está en inglés, pero bueno, si sabes de la temperatura en castellano, yo creo que no importará mucho ver un 57 grados, ¿no?, en inglés. Uh-huh. Porque vamos, es lo mismo, son letras. Lo podemos encontrar en la página cpuid.com softwares/hwmonitor.html. Por supuesto, está en la web. AMPTC le hace una sugerencia muy interesante, SpeedFan. Que esto lo podemos encontrar en la página almico.com spinfan.php. ¿Y por qué es interesante? Porque este programa, aparte de darnos los datos de temperatura, y ya digo, aquí hay más datos, por ejemplo, temperatura de todos, o sea, temperatura de nuestros discos duros, temperatura de lo que es el procesador, temperatura de la tarjeta gráfica, temperatura de, bueno, no, temperaturas, no hay más temperaturas, sí, temperatura ambiental, ¿no?, que dentro de la carcasa también se suelen dar.
Sí, normalmente da en la placa base ambiental dentro del ordenador y de la CPU.
Sí, y de la gráfica también hay.
¿Ah, sí?
Sí, es bastante común.
No, y dependerá de la tarjeta, no, seguro que todas.
Hombre, por supuesto, no todos tienen sensores, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero bueno, seguramente si tu ventilador tiene, o sea, si tu tarjeta gráfica tiene ventilador, posiblemente tenga un sensor. Uh-huh. ¿Mm? Si es una tarjeta gráfica integrada en placa, pues entonces no tiene ventilador propio. Entonces no estamos hablando de tarjetas pinchadas.
Ya.
Uh-huh. Y también suelen dar la velocidad de los ventiladores: 5.000 revoluciones, 2.000, 4.000. Vale. Uh-huh. Pero bien, el SpeedFan, que es a lo que íbamos, este programita, para ciertos tipos, nos pasa lo mismo que con los sensores, es para ciertos tipos de placas, que uh-huh, se entiende, nos permite controlar la velocidad del ventilador, aumentándola o disminuyéndola. Uh-huh. Y a uno dirá, ¿para qué quiero hacer esto? Pues bueno, pues si tenéis que os causa mucho ruido el ventilador y lo queréis bajar, pues usted lo permite bajar. Uh-huh. Tan sencillo.
Ya comentaremos un poquito la semana que viene porque hay diferentes soluciones para hacer esto, quitarle ruido y bueno, pues sí, 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 sí me parece un asunto interesante. Morta, apúntalo por ahí. el asunto este y lo de la limpieza de los refrigeradores de la CPU para tratarlo la semana próxima, que ya está, nos estamos quedando ya casi sin tiempo. Así que si quieres algún comentario ya final.
Sí, una advertencia final. A la hora de apagar, de bajar la temperatura, bajar la velocidad del ventilador, mucho cuidado, por lo que hemos dicho de que el microprocesador necesita frío. Y si le bajáis, lo calentáis más.
Ahí está claro.
Cuidado.
Es como si en el verano tenemos mucho calor y nos apagan el ventilador, ¿no? Pues lo mismo le pasa al ordenador.
Exactamente.
Bueno, pues vamos a ir ya concluyendo, Morta. Vamos a ir ya terminando. Recordamos que estoy ya gracias a la red Centros Caseta Unea,
que es www.casetaunea.net,
y el programa Enredando,
que es www.enredando.net.
Vamos a recordar las formas de participar, de ponerse en contacto con esta sección, y a la vez recordamos esa quedada para el 19 de junio en La Guardia. Vamos a recordar que podéis participar a través del correo electrónico,
que es f1@enredando.net.
También podéis hacerlo a través del foro de Enredando.
Este es www.enredando.net, menú principal que está a la izquierda. Vamos a la tercera opción, que es foro Enredando, y el foro está en segundo lugar, se llama F1 Ayuda.
Y por último, el buzón de voz de Enredando,
que es el 94-483-3009.
Ahí,
ojo,
está.
Hemos cambiado. Antes era 3010, ahora es 94-483-3009.
Uno menos, un número menos. En vez de acabado en 10, acabado en 9.
La crisis se nos obliga a rebajar.
Ahí está, rebajamos hasta el buzón de voz, pero funciona exactamente igual. Pues Morta, muchísimas gracias por todos los contenidos de este programa. Queda pendiente esos dos asuntos para la semana que viene. Seguiremos hablando, ahora que llega el calor, de cómo tener a nuestro ordenador, vamos, casi con unas bermudas, ahí fresquito.
Voy metiéndole un helado, eso es fácil.
Gracias Morta, hasta la semana que viene.
Venga, hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando, continuamos en la sintonía de Euskadi Digital. Antes de terminar este programa, pues dejamos un lugar al software libre. Está aquí con nosotros Mikel Carmona. Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon, Rafa. ¿Qué tal?
Bueno, bien.
Bien, bien.
¿Qué tal te va? Oye, que tenía que yo que hablar.
Sí.
Sí, porque estoy muy enfadado con Debian.
¿Con Debian? ¿Por qué?
Estoy muy, muy enfadado. En cuestiones de hardware, la mejor, ¿ya sabes cuál es?
Canopy, joder, siempre...
No, SUSE.
SUSE, bueno. Ya. OpenSUSE,
ya lo digo. No, es que lo digo para ver si creamos aquí pues alguna conversación, ¿no? De unas personas con otras. Y es que he tenido, pues, bueno, pues no un incidente, pero sí un problemilla para configurar una centralita. Y que al final, pues, no me pillaba la tarjeta de la RSI, y al final fue poner SUSE y ¡chum! Maravillosamente funcionó toda la primera.
Bueno,
y
bueno, eso son cosas que pasan a veces, y a veces, dependiendo del hardware, pasa al revés, que SUSE no se entera, o OpenSUSE, y en Debian o en Ubuntu va de maravilla la primera, o sea que tampoco... Tampoco te crees que están así, ¿eh?
Bueno, pero ¿cuál es la más compatible con el hardware?
No, yo creo que son similares todas, ¿eh?
Dependiendo de qué hardware tengas, ¿no?
Efectivamente, eso es.
Bueno, pues ¿qué nos traes? ¿Qué menú nos has preparado para hoy, Mikel?
Pues
a ver, espera que voy a levantar la tapa a ver qué tal huele. Huele bien.
Huele bien, pues no sé yo, porque el pescado crudo no...
¿Pero cómo que el pescado crudo?
Es que tengo sushi de primero.
¿Tienes sushi de primero?
Sí.
Pero ¿qué te has vuelto a las recetas orientales ahora?
Hombre, es que hay que evolucionar, no se puede estancar uno con el cocido garbanzos de toda la vida, hay que evolucionar.
Tú vas con los tiempos, ¿no?
Hombre, claro, la moda es la comida esta exótica, podríamos decir. Y hombre, que una racioncita de sushi pues nos viene para el menú de hoy.
Bueno, pues sushi de primero. Luego, ¿qué nos has preparado?
Luego foro, de segundo tenemos foro.
Y eso es muy, muy fuerte. Lo habrás cocinado bien, ¿no? Porque...
El foro, vuelta y vuelta. Un foro, vuelta y vuelta. Una vuelta por el foro y ya está.
Ya, pero eso es indigesto, ¿no?
No te creas. No es tan malo.
Bueno, y de postre el foro también.
También foro.
Madre mía.
Pero es que el foro dulce tenemos de postre.
Ajá, el foro dulce. Bueno, pues venga, vamos a comenzar por eso, ese sushi que nos has puesto de primero.
Pues de primero tenemos efectivamente sushi hoop.
¿Cómo?
O hap, o como se pronuncia, H-U-H, que no sé exactamente cómo es.
H-U-H,
hoop. Sushi hoop.
Eso que es que le das un susto y lo matas, ¿no?
El sushi es una interesante propuesta. pensada para aquellos ordenadores que utilizan GNU Linux pero que no pueden acceder a internet de forma continua, ¿no? Uh-huh. Con SushiHub o SushiHub podremos descargar paquetes de programas de GNU Linux junto con sus dependencias y así tendremos la oportunidad de instalarlos en cualquier equipo que con el que tengamos que descargar pues todos los paquetes de nuevo para cada ordenador. Así no tenemos que hacer descargas para cada ordenador, ¿no? O un ordenador en el que no tengamos conexión a internet. SushiHub es compatible con las últimas versiones de Debian, también con Fedora.
Perdona. Sí. Cuando dices lo de sushi parece que estás nombrando a una chica. Di sushi.
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 Sushi. Lo voy a deletrear porque es que es un poquito así, un poquito complicado, ¿no?
A ver.
S-U-S-H-I latina y luego viene H-U-H.
Pues igual que el sushi de comer.
Igual que el sushi de comer, eso es.
Uh-huh.
Bueno, estaba diciendo que es compatible con las últimas versiones de Debian.
¿El qué?
El sushi.
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 Sushi, así.
Eso. Bueno, pues la SUSI esta es compatible con Debian, con Fedora. Con Fedora es la distribución gratuita de Red Hat, Mandriva, también con OpenSUSE y con Ubuntu. Uh-huh. Y además es muy fácil de utilizar. La página web para descargárselo es muy sencilla. Es
a ver, ¿cómo? Si perdona, ¿cómo puede descargarlo? ¿Será cocinarlo?
Para poder guisarlo. Por supuesto, bueno, vamos a comentar lo primero de todo, que la licencia es licencia GPL, uh-huh. Es un programa de software libre. Y bueno, para poder descargárselo, para cocinarlo, para que entre en nuestro paladar, la página web es muy sencilla, es sushi-medio-up. Surforge.net, lo voy a deletrear.
Está todo el mundo dando aplausos con las orejas diciendo, es verdad, tenía razón, Miquel. ¿Qué facilita es esa página web?
No, es el nombre sencillito, vamos, es sushi-medio-huh.surforge.net. O sea, el repositorio Surforge, hemos hablado ya en varias ocasiones de él, Tampoco es un sitio, pues, porque tiene multitud de proyectos del mundo del software libre.
Bien, bueno, pues ya conocemos algo más de sushi. ¿Por qué se llama sushi?
Eso no lo sé. Eso no sé por qué se llama,
Miquel,
sushi.
Deberías de saberlo.
Bueno, pues no he encontrado esa información de por qué se llama así. Lo que sí sé es que este es un programa realizado en Python, el lenguaje Python, y necesita en concreto la versión 2.4 de Python. Y bueno, se puede utilizar tanto en GNU Linux como en Windows. Uh-huh. Porque Python es multiplataforma y está para los dos sistemas, ¿no? ¿Cómo utilizarlo? Pues es muy sencillo, simplemente hay que descargar el archivo desde la página que he comentado de sushi-medio-hub-sourceforge.net. Lo descomprimimos y lo guardamos en por ejemplo en un pendrive, que es el sitio adecuado, porque si queremos descargar una de un paquete las dependencias para luego llevarlo a otro ordenador, pues teniéndolo en un pendrive y luego desenchufamos ese pincho USB y lo llevamos al equipo donde queremos realmente instalar esos paquetes, ¿no? Para ejecutarlo, pues
o
vamos
sea que,
a
lo, que lo que hace es como meter internet en un pendrive.
Todo lo que necesita de un paquete, todas sus dependencias, las mete en un pendrive para poder llevarlo a un equipo en el que no tenemos internet, bueno, y poder instalar ese paquete.
¿Y existen ordenadores que no tienen internet?
Pues deben de existirlo, porque en algunos sitios comentan pues que gracias a este programa pues han conseguido, y sobre todo también más que en ordenadores que no tienen internet, si queremos hacer la misma descarga en muchos ordenadores, el mismo paquete, por ejemplo en un ciber, en un colegio, en una aula de informática de un colegio, que sí van a tener conexión a internet, pero es una tontería tener que actualizarse en cada equipo, que conectarse a internet, bajarse los paquetes de internet, en el siguiente volver a conectarse a internet, hacer un uso de internet, te lo haces el uso una vez en el equipo con esta herramienta, y luego utilizas ese pendrive que te has descargado con todos los programas y sus que quieres instalar y con sus dependencias, lo llevas a los diferentes equipos de esta red de ordenadores, de un aula, de un ciber,
y ya está.
Y lo instalas en cada uno de ellos sin tener que andar tirando de tu conexión de internet, pues que en un momento dado, pues, hombre, las conexiones son bastante rápidas hoy en día, ya iban de ancha, pero bueno, siempre es más rápido utilizar de forma local esos archivos, ¿no?
¿Y ahí van de ancha? ¿Qué es van de ancha?
Van de ancha, van de ancha. Van de ancha. Van de ancha, pues me quimo un cato.
Es que van de ancha, digo, es que yo eso no tengo y eso no habré puesto, igual es más rápido, ¿no?
Es que se me echaba la lengua.
Bueno, pues ya tenemos todos los datos. O sea que es Susi. A mí Susi. Algo tiene que tener. Esto es porque es algo más selecto o alguna explicación tiene que tener ese nombre.
Pues hombre, la explicación.
¿Tú has comido sushi alguna vez?
No he comido sushi nunca.
Bueno, como veo que tienes unas ganas así, por la expresión que tienes en la cara, que tienes unas ganas tremendas de ir a comer sushi.
Sí, exactamente, eso mismo.
Bueno, pues podemos ir un día y ya te invito a comer sushi.
Sí, a mí hay que el pescado crudo, ¿qué quieres que
pero
te
que diga? No, vamos a ver, Miquel, tú escucha. El primer proverbio chino dice que el que esté crudo, esté cocinado, está en tu mente.
Sí.
Todo está en tu mente, con lo cual tú convéncete. Es bueno, es sano, es rico, es crudo. Pero tú tranquilo.
O sea que todo está en la mente.
Sí.
Todo está en la mente. Pues si voy ahí, yo creo que lamentarlo lo voy a lamentar yo. lo lamenté, sí, efectivamente.
Me acuerdo hace un montón de años con un amigo que íbamos pues dando un paseo por el monte y no sé cómo acabamos metidos en un pues una zona donde había un montón de espinos, ¿no? Y dijo, tuvimos que cruzar aquello, pues imagínate cómo cantábamos, ¿no?
ay, mexicanas, vamos.
Y me acuerdo que me decía, Rafa, mi profesor de artes marciales dice que el dolor no existe, que eso está solo en nuestra mente. Y me acuerdo que unos metros más adelante, el dolor no existe, pero joder, cómo pincha. Así que me acuerdo no hay, de que ya no hay dolor, del dolor no existe.
No hay dolor, no hay dolor.
Tú sigue que no existe, que no hay dolor, no, y lo que me está pasando es que...
Tú traes al profesor ese y lo metes en los zarzos de espinos, a ver si no hay dolor.
El dolor no existe, ya sabes. Pues esto lo mismo, el sushi está bueno.
Sí, ya, bueno.
O sea, ¿es pescado crudo? Pero la gente lo come.
Sí, básicamente sí. Está hecho, puede tener más cosas, pero básicamente que yo creo que no es que sea un experto en sushi, pero básicamente es pescado crudo, o sea que...
Bueno, ¿no tiene arroz o tiene cosas así? No.
No soy yo.
Yo creo que habrá que ir a probarlo.
Ve. No me atrevo.
Que sí, venga, lo probamos y lo contamos a los oyentes de Enredando.
Sí, me vamos a contar mucho yo, creo que me pasa a mí, pero bueno. Seguimos con esto que estábamos hablando del sushi, pero en informática, que no tiene nada que ver con el pescado. Si estamos en GNU Linux, hay que ejecutar un comando que es Python, espacio, sushi-up, huh.py, que es la extensión de Python. Y en sistema Windows o en otro sistema hay un fichero de ejecución por lotes, un fichero que tiene extensión bat, sushi, lo mismo, sushi-up, .bat, y lo que hace este programa es desde una ventana de comandos, nos arranca, al ejecutar este programa, nos arranca un navegador en el que nos presenta, porque es una especie de aplicación web. La presenta en un navegador, nos pone un comentario en inglés explicándonos lo que es y un botoncito que pone Next, es ir a la pantalla siguiente. Le damos a siguiente y ahora pues nos pone una bonita pantalla de color verde, según tengo aquí una captura, que pone selección y su distribución. Y aparecen pues Debian, Fedora, Mandriva, Ubuntu, OpenSUSE, ¿no? I need more information. Necesitamos más información.
Bueno, pues desde luego el cursillo ese avanzado de inglés que te apunté está yendo bien, ¿eh?
Está dando resultado.
Bien.
Todavía faltan algunas clases, pero bueno, estamos dando resultado. Pone también el versión, ahí tendremos que elegir el número de versión, lógicamente, de la distribución que hayamos seleccionado. La arquitectura también, si es de 32 o de 64 bits. Y bueno, damos al siguiente. Y bueno, una vez que damos el siguiente, ya aparece la lista de... Bueno, en primer lugar hay que tener un poco paciencia porque empieza a descargar la información de todos los repositorios, ¿no? Y se toma su tiempo. Una vez finalizada la descarga de esta información, podemos seleccionar los paquetes que queramos descargar. Todos los paquetes que queramos que se instalen en el otro equipo al que no tenemos, con el que no tenemos conexión a internet, tendremos que seleccionarlos ahí.
Y luego lo vuelca sobre un pendrive.
Y luego lo descarga esos programas y todas sus dependencias, todos los programas que hacen falta para que se ejecuten los que hemos seleccionado. Y lo vuelca todo pues en el dispositivo que le indiquemos, ¿no?
Bien.
Según el autor, pues hay que sincronizar SUSIGAP antes de realizar la descarga, pues para no descargar paquetes ya descargados anteriormente. Podemos utilizar SUSIGAP para que se configure automáticamente como administrador de paquetes. Podemos utilizarlo como usuario administrador, pues ejecutándolo en vez de como usuario normal, como usuario superusuario, con el comando sudo o con el comando su y el...
¿Cómo?
el comando su, SU, para entrar en modo administrador, o el comando sudo con el nombre de...
Vale, normal, es verano.
Cuando hace calor, sí, aunque últimamente mucho no estamos sudando, pero bueno, hay de todo, todavía ha habido días que hemos pasado calor. Y bueno, una vez que se hayan descargado todos los programas, los descargaremos en el dispositivo que tengamos seleccionado, donde tengamos el programa descargado. Por eso recomiendan tenerlo en un pendrive o en una carpeta. Todo se descargaría esa carpeta y luego tendríamos que mover el contenido de esa carpeta a un dispositivo externo para llevarlo al equipo donde queramos realmente realizar la instalación de ese programa, ¿no?
Y ya está, ya lo hemos hecho con eso.
Es suficiente. Pues eso, tenemos nuestro programa y todas sus dependencias descargadas. Solamente pues eso, falta ir a nuestro equipo Linux e instalar los paquetes de forma local. Y es muy sencillo. Voy a repetir la página de... Me ha parecido muy interesante porque mucha gente pues puede tener problemas. Es decir, es que una distribución GNU/Linux, si no tengo conexión a internet, luego ¿cómo me actualizo? ¿Cómo...?
Ahí está.
Pues con este sistema pues se puede hacer de manera muy sencilla. Te vas a un ordenador que sí tenga conexión a internet, pues en un ciber, en otro sitio, en una biblioteca, en algún sitio, y como se puede utilizar, también puede ser, es una posibilidad.
¿Ah?
Y como
se puede utilizar... Oye, me dejas un poquito, que tengo que hacer ahí unas farfulladas ahí con internet y luego ya me voy, ¿eh? O sea,
le vas con el pendrive en la mano y dices, ¿me dejas que te enchufe algo? Sí, se puede enchufar en el
Miquel,
ordenador Miquel, para descargar
Miquel,
el...
Miquel.
Sí, ¿qué dices?
¿Formalidad?
No, formalidad toda la que quieras, ¿no? Enchufas el pendrive en el ordenador y en ese pendrive pues descargas lo que necesites para luego llevarlo a tu equipo de tu casa que no tienes.
Luego le preguntas a ver qué tiene merendar y unas galletitas con un cafecito y ya está, ¿no?
Un bocata de chorizo.
Ay, Miquel, nombre.
Un poquito de jamoncito. Tú que estás siempre pidiendo jamoncitos.
No. A partir de ahora vamos a pedir sushi.
Sushi, no, por favor. Bueno, la página la voy a repetir una vez más. SUSHILATINA-MEDIO-HUH.SourceForge.net.
Vale, no la ha apuntado ningún oyente, pero no te preocupes que como la vas a poner en la página web ya podremos hacer clic.
Irá en el portal, de Redando.
Vale.
Irá ahí.
No, por eso, porque es más práctico, ¿no? Al final, pues esto del sushi, pues al final no, por si acaso nos equivocamos, ya sabéis que lo tenéis entre www.enredando.net con las notas del programa. ¿De qué te ríes, Miquel?
No, del sushi.
El sushi,
Es lo que diría yo cuando lo tenga adelante, lo del
Pero si te gustan los chinos, yo no sé cómo es posible que el sushi...
Es japonés, no liemos las cosas, que es comida japonesa.
Ah, sí, eso cambia
a
mucho.
Ver, vamos a complicarnos aquí, que vamos a confundir la China con el Japón, que no tiene nada que ver. Es como si vienen aquí un chino y nos dice que somos noruegos. No somos diferentes o alemanes.
Hombre, pues yo ya tengo un estilo, Tú, vamos, no pasas, pero yo, vamos, sí, a mí me dicen que sois noruego y vamos, como el salmón.
Alemán y te, vamos, total, claro. Vamos, alemán total.
Ya está, directamente, ¿para qué vamos a cambiar?
Bueno, pasamos a otro tema, si te parece bien.
Pues sí, después de probar el sushi,
pasamos
a otro. Vamos al segundo plato.
Por
cierto, Miquel, ¿quién va a fregar? Bueno, venga, sigue.
Se mancha poco, el sushi no mancha mucho,
bien, ¿no?
No
mancha, venga.
Si no pasas la lengua ahí.
Venga, vamos por el segundo plato.
El segundo plato, pues vamos al foro. Al foro de Enredando, en www.enredando.net. Tenemos un mensaje de Maki, titulado Esas cosas divertidas. Básicamente, pues, esas cosas divertidas que le pasan a Maki.
No, es que es un título bonito, para una sección. Esas cosas divertidas.
Sí.
Y además ahí puede caber de todo.
Pues básicamente sí puede caber de todo. El problema que tiene Maki es que tiene un Ubuntu 10.04 y al abrir una aplicación le aparece maximizada y sin la barra de títulos. Ha leído por ahí que puede ser cosa del Compis. Compis es el software para hacer escritorios en 3D y efectos 3D, este famoso cubito que da vueltas, y este tipo, y el Bairi, Compis y todas esas cosas, ese software que, bueno, en principio se llamó CompiFusion, y ahora no sé cómo anda exactamente, pero vamos, es el software que hace que el cubito se forme en la pantalla con los escritorios y de vueltas por la pantalla, ¿no? Bueno, pues dice eso, que en principio ha leído que es cosa del Compis, pero que lo ha deshabilitado, desinstalado y nada. Y aunque le resulta curioso que el Compis quitado le hace el efecto de zoom al hacer clic en un icono de la barra, que será por eso, ¿no? Y bueno, y pregunta aquí, ¿quién más hace efectos de escritorios que si es el Emerald? Bueno, el Emerald es un tema para el Compis, en teoría no debe ser, pero bueno, que no lo ha instalado, ¿no? Y bueno, al final el problema es que hay otro programa que se llama, bueno, hay una capacidad de la capacidad composite de un tal Metacity, como le comenta Adolfo R. Uh-huh. El Metacity es de Genome, que es como el Kwin de KDE, es el entorno de escritorio, el que presenta al escritorio las ventanas, ¿no? Y bueno, como esto del Metacity me ha llamado la atención y quería comentarlo, pues me ha parecido interesante pues traer este mensaje del foro al programa, ¿no?
Bueno, pues ahí está. Por cierto, Maki, ¿está apuntado para la quedada del día 19?
No, no está apuntado para la quedada del día 19 porque dice que igual tiene que trabajar o que no lo sabe fijo todavía, pero lo más seguro es que tenga guardia.
Pues que me deje el teléfono, que hablamos con su jefe inmediatamente.
Inmediatamente, ¿no?
Vamos, si todo se soluciona con una llamada, que me pase el teléfono, que...
No sé yo si vamos a tener esa posibilidad, si con una llamada lo solucionaremos. Bueno, pues Metacity, voy a ir al tema otra vez. Metacity es un gestor de ventanas implementado en GTK, las librerías gráficas de Genome. Es el gestor de ventanas por defecto en el entorno de escritorio Genome. El desarrollo de Metacity empezó por parte de Habot Pennington bajo licencia GNU/GPL. Antes de la introducción de Metacity en Genome 2.2, que es a partir de esa versión es donde ya se implementó el Metacity, pues Genome usaba Enlightenment y luego Southfish como gestor de ventanas. A pesar de que Metacity es parte del proyecto Genome y que está diseñado para integrarse en el escritorio Genome, no requiere que de dicho escritorio para ejecutarse. Y puede ser utilizado también en Genome con otros distintos gestores de ventanas disponibles que soportan parte de una especificación llamada ICCM, que es la que Genome pues necesita para interactuar con esos gestores de ventanas, ¿no? Uh-huh. Existe multitud de temas para Metacity, la mayoría de ellos están disponibles en el sitio de arte de Genome, ¿no? En el sitio de OFAR, ¿no? El sitio OFAR, que se llama así, creo, de Genome. El tema más popular es uno llamado ClearLux, el cual ha sido el tema por defecto de Genome desde la versión 2.12. O sea, cuando viene un escritorio Genome que lo instalamos en nuestra, por ejemplo, un Ubuntu, y alguna otra distribución, he dicho Ubuntu por ser la que viene por defecto con Genome, pues va a venir con un gestor de ventanas, Metacity, y con el tema de pantalla, el ClearLux. Bueno, pues hay cierta controversia con Metacity, ya que a diferencia de los anteriores gestores de ventanas, tiene pocas opciones de configuración y su introducción como la elección por defecto ha sido muy controvertida. Aquellos a favor de Metacity dicen que Genome está dirigida a nuevos usuarios de ordenador que no necesitan que tengamos una forma de configurar muy avanzada, ¿no? Que por ejemplo pueden tener otros gestores como Southfish o Enlightenment. En concreto, pues el diseñador principal de este gestor de ventanas, pues escribió un artículo explicando que cuando desarrolló Metacity y simplificó también, bueno, explicando pues eso, el desarrollo de Metacity y cómo simplificó el escritorio Genome gracias a esta aplicación, ¿no? Las críticas dicen que Metacity ha sacrificado la flexibilidad y el control a menudo asociados con aplicaciones del mundo Unix, y que bueno, esta perceptible carencia de flexibilidad ha llevado al desarrollo pues de herramientas de otros añadidos, pues como pueden ser Brightside. Brightside es un añadido para Metacity, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo creo que la información más interesante sobre Metacity está en la Wikipedia. Es una información no muy extensa, pero bueno, nos dice la última versión de esta aplicación, de este gestor de ventanas, que es la 2.24.0. Y bueno, la dirección es muy sencillita, es es.wikipedia.org/wiki/Metacity, M-E-T-A-C y latina T-Y, Metacity.
Bueno, pues ahí está la página en la Wikipedia, más información seguro que en internet, y se puede ahondar más sobre esto, ¿no?
Sí, sí, por supuesto que sí. Hay multitud de sitios en los que hay gente que comenta sobre esta herramienta, sobre esta aplicación, pero bueno, a mí me ha parecido un resumen muy interesante de la Wikipedia y por eso lo traigo por aquí.
Por cierto, para la quedada del día 19 igual te pones una camiseta con un pingüino, así, ¿no? ¿Algún...?
No tengo ninguna camiseta con ningún pingüino.
Pero tienes
pingüinos. Tengo pingüinos de peluche, pero...
¡Ay, qué tierno! ¡Ay, sí. Mike, lo que acabas de decirnos! Ahora sí, faltaba claro, esa música así romántica.
Tengo pingüinitos de peluche, sí, la verdad. Es que la gente sabe que me gustan los pingüinos y me suelen regalar pingüinos, además, o sea que...
¿Eh? Sí, sí, sí. ¿Y no te has comido ninguno?
No, me son de peluche, es un poco indigestos.
Ah, bueno, creía que decías que me suelen regalar pingüinos, pues ya se sabe, ¿no?
De peluche, pingüinos de peluche.
Uh-huh.
Así que, no sé, es que llevarlos de viaje no me gusta demasiado. Luego se me constipan y no...
Aparte que como te vas a ir con ellos por la calle, que despacio van, ¿no?
Sí, van así un poquito.
Sí. ¿Y los tuyos de peluche has probado que anden? Los has puesto en la acera y nada, ni se mueven, ¿no?
A no ser que les ates una cuerdecita y tires de ellos, nada.
Pero eso tiene una ventaja, si les atas una cuerda puedes hacer que vayan lo rápido que tú quieras.
Sí, le tiras un poco fuerte y salen volando. Y si los pingüinos no vuelan, pero bueno, nada, oye.
Ya está, si es que eso. Pues yo también tengo algún que otro, ¿eh? Yo creo que tengo uno que es el pingüino Merlín.
El pingüino Merlín, dices tú.
Había, no sé si a día de hoy existe, ¿no? Una compañía que hacía software para el mundo de Linux, uh-huh. y se llamaba Merlín. Hicieron unos pingüinos con la varita de Merlín y todo, y el gorrito de mago y todo.
Ah, mira, un marketing.
Y ese creo que sí le tengo,
bueno,
sí.
Bueno, sí, está bien.
Sí, lo que pasa es que no sé dónde se ha metido. Ese creo que tiene vida propia porque...
A ver, pingüino Merlín seguro que ha desaparecido.
Sí. Pero con varita mágica y todo, ¿eh? Tenía la varita en la maja, luego un gorro así como de cucurucho.
Sí, sí, sí.
O sea, un pingüino muy muy mono.
Sí, porque por ahí veo que tienes algún oso también y eso, pero bueno, son otros animales ya.
Ese, ¿no? Es para que yo le muerda a él. Aquí dicen que el oso muerde. No, yo soy el que le muerde, hombre. Aquí las cosas cambian.
A ese oso que le den bambú, como decía la canción. Que le den bambú. Ay, ay, ay.
Bueno, pues vamos a ir ya concluyendo esta sección de software libre, que se nos acaba el programa, que estamos llegando al final.
No me da tiempo a lo que tengo.
¿Qué tienes?
No, tengo otro mensaje del foro.
Venga, rápido.
ABMPTC pregunta sobre GIMP, tiene algún problema con GIMP, quiere grabar de forma predeterminada archivos JPG.
¿Qué es GIMP?
GIMP es la herramienta de retoque fotográfico de software libre, en concreto es utilizar las librerías GTK, o sea, diseñada especialmente para Genome, y pues eso es como si dijiste,
o sea, sí,
para Photoshop.
Quiere decir que es como el programa que usaron para retocarle al Lekio, pero en software libre, ¿no?
En software libre, sí, más o menos, bien. Sí, esa es la idea. La verdad es que es multiplataforma, existe versiones para las distribuciones de GNU/Linux y también para Windows. Yo lo utilizo en los dos sistemas también, uh-huh. Pues ver las diferencias también entre uno y otro, ¿no? Y bueno, pues me ha llamado la atención porque hacía mucho tiempo que no hablábamos de GIMP. Y bueno, pregunta una cosa a BPTC, que es que quiere que se graben de forma automática las imágenes con la extensión JPG, o en el formato JPG de imagen, ¿no?
Ah, que si no le ponen ninguno, que se grabe como JPG.
Eso es, pero parece ser que no se puede.
No.
En algún sitio que ha encontrado Maki en este hilo de foro que comentan diferentes pues oyentes que colaboran con nosotros y comentan cosas ahí que encuentran por internet, pues dice que por lo visto en algún foro que ha encontrado dicen que como que en la siguiente versión, que es la 2.8, que está en desarrollo y va a salir en, pues se supone que en breve tiempo, esta opción sí viene, se han contemplado esta opción y ya viene bien integrada, ¿no? Pero todavía parece ser que en la versión actual 2.6 todavía eso no viene implementado, ¿no? Y bueno, simplemente pues recomendar a quien no conozca GIMP, pues que se lo descargue, lo pruebe. No es sencillo de manejar, la verdad, pero tampoco lo es esa otra herramienta que utilizaron para hacer las fotos del Condelico, como decías tú. Simplemente eso tiene un aprendizaje y bueno, pues hay que aprenderlo, sin más. La página es muy sencilla, www.gimp.org, www.gilatinamp.org. Y luego, pues para alguno que pueda decir, bueno, y ahora que me ha soltado esto, me descargo esto, y yo no sé cómo se maneja, ¿qué hago aquí? Bueno, pues hay un proyecto en castellano en el que han traducido o hacen una serie de tutoriales, algunos incluso en vídeo, y la página es www.gim.org.es. El proyecto GIM-ES es este proyecto, y en el que tienen pues una serie de tutoriales, tienen más de 145 tutoriales, y bueno, tenemos algunos de ellos, pues como puede ser análisis del filtro de distorsión de lente.
Uy, qué interesante.
Cámara digital con el GIMP. Crea tu planeta con GIMP, pues panorámica polar.
Anda, eso está bien, sí, me voy a vivir directamente.
No, para hacerte un planeta virtual. Podemos llamarlo de esa manera. O sea, podrías vivir virtualmente en él. Uh-huh. Crear bocadillos para cómics con GIMP.
¡Ay! Ahora estas horas me vienes con esas cosas, hombre.
Pero son bocadillos para cómics. ¿Sabes lo que son los bocadillos de los cómics?
Sí, sí.
Esos espacios en los que los personajes cuando hablan se lee escrito lo que hablan, ¿no? Los personajes de cómic. Uh-huh. Eso se llaman bocadillos, ¿no?
¿Y por qué no hablan? ¿Por qué lo dejan todo escrito? Y no, es que no lo entiendo, digo, nunca.
Pues porque están pintados.
Miquel, es tecnología antigua.
Sí.
Sí, porque hoy en día ya no hay necesidad de andar poniendo bocadillos. Ya directamente haces un vídeo, haces una animación y ya está.
Sí, pero hay gente que quiere seguir haciendo cómics. ¿Por qué no se van a poder hacer cómics? ¿No conoces tú las tiras estas que hay de humor que hay por internet? Están muy bien. Y eso se hacen con bocadillos. O sea que, en principio, pues se pueden hacer también con GIMP, pues un tutorial que explica cómo hacerlos, ¿no? Uh-huh. Y algunos, la ajo arrugada con GIMP, el manejo de rutas en GIMP, y muchos más. Tutorial de efectos fotográficos, tipográficos, tutorial sobre el color, cómo poner una imagen en blanco y negro y volver al color original. Por ejemplo, pues una serie de tutoriales en castellano que explican pues algunas de las posibilidades que tienen. La verdad es que hay una lista bastante amplia. Yo he resaltado los que estaban más recomendados, sin más.
Bueno, pues ya está, tomamos nota de esos tutoriales de GIMP, de ese sustituto del Photoshop.
Sí, lo has dicho. Ya, yo sí he dicho antes también. Sí, lo he dicho yo antes también.
Que veía que te estaba a punto de salir un sarpullido y digo, lo voy a decir yo antes de que a mí que le dé un síncope.
No.
Bueno, ¿podemos ya acabar?
Cuando quieras.
Concluimos esta sección de software libre y casi ya enreando también. Y como siempre recordamos que esto llega gracias al GLUB, la Asociación Vizcaya de GNU Linux.
Está en la dirección www.glub.biz.
También recordamos las formas de participar en esta sección. Podéis hacerlo a través del correo electrónico.
La dirección es sl@enredando.net. SL de software libre.
O también podéis participar a través del foro de Enredando.
Hay que visitar el portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal, que está en la izquierda. La tercera opción es Foro Enredando, y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Y por último, a través del buzón de voz de Enredando,
tenemos un número nuevo que ha cambiado.
Exacto. Vamos a ver si con este tenemos más suerte y nos toca el premio.
a ver si tenemos suerte y llama a alguien. Sí. Hay que llamar al 94 483 30 09. Lo voy a repetir, que casi es que me salía el otro ya automático.
Claro.
94 483 30 09.
Ahí está el buzón de voz de Enredando. Miquel, muchísimas gracias, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.
Enredando, la informática que se escucha.
Pues de este modo vamos poniendo ya el punto y final a esta edición 354 de Enredando. Como siempre, ha sido un placer compartir este tiempo de radio contigo a través del podcast, a través de la FM, a través de online, como tú quieras. Disfruta de Euska Digital. Nos escuchamos la semana que viene. Volveremos aquí. Ya sabes que puedes estar en contacto durante toda la semana en nuestro portal, en www.enredando.net. Y si nos quieres mandar un correo, a oyentes@enredando.net. Pasa una buena semana. En 7 días volvemos a escucharnos. Agur.